Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos a la última semana del mes de marzo. Hoy ya es 28 de marzo del año 2022 y después de un fin de semana intenso, pero con una información en la línea de lo que venimos contándole las últimas semanas, los últimos meses casi, pues nada, vamos a empezar esta semana con todo el ánimo renovado. Y para eso vamos a acompañarnos de Taylor Swift. Esta semana, musicalmente hablando, vamos a renovarnos, vamos a ponernos de actualidad. Una gran cantante americana que acompaña nuestra adolescencia y nuestra juventud. Así que haremos un mix, como venimos haciendo también en las últimas semanas, de música actual y música de siempre, la música que no caduca. La isla energética de la península ibérica va a ser una realidad esta semana. Pues no lo sé. Mañana se reúne el Consejo de Ministros y nos sorprenderá el señor Sánchez. Pero de momento ya han empezado a hablar de que va a haber medidas excepcionales y transitorias para abaratar el recibo de la luz. Biden sigue haciendo comentarios fuera de tono y aparte de haberle llamado Putin carnicero, pues no puede estar más desafortunado en sus comentarios. Está provocando a la bestia y sinceramente sus diplomáticos le están pidiendo un poquito de moderación porque por esa línea no va a apagarse el fuego ucraniano. Putin dice que solo quiere el Donbass, que ya su primera fase ofensiva hacia Ucrania ha concluido con éxito, porque claro, él no se equivoca jamás, nunca y todo le sale bien. Pero bueno, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Hoy no hay día que celebrar. Recordamos que este fin de semana se celebró el Día Internacional del Teatro, pero hay un montón de fechas que tal día como hoy se produjeron en la historia de la humanidad que quiero recordarles. Aparte de felicitar los que hoy celebran su onomástica, que son las Gundelinas, los Castores. Castor es un nombre católico. Y Guntrán, que también es otro nombre católico desconocido. Pues miren ustedes, en 1935, Virgilio Levet, un señor que no suena a español, pero es español, patentó una cosa que les va a sorprender como me sorprendió a mí. El primer motor a reacción en el año 1935, español. Primera patente de un motor a reacción. Tristemente, el generalísimo Francisco Franco lo fusiló al año siguiente. Debía ser porque no tenía presupuesto de I+D+I. Y perdonen ustedes la broma, pero es una triste pena. En el año 1933, el Parlamento alemán otorgó poderes ilimitados de dictador a un señor que nos acompañó después durante un periodo triste de la historia de la humanidad, don Adolf Hitler. 1933, Parlamento alemán, democracia consolidada en aquella época. 1920, se consiguió el voto a las mujeres blancas en Estados Unidos, las negras no. Año 1920, relativicen, hace 102 años, empezaron a votar las mujeres en Estados Unidos y las blancas. En 1895, nos vamos al siglo XIX, los hermanos Lumière nos presentaron el cinematógrafo allá por esas fechas en París. Y en 1845, estreno en Madrid de una obra de teatro que nos ha acompañado desde entonces, hace ya casi, o vamos para 200 años, y no pierde actualidad. Hablo de don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Así que después de comentarles las efemérides que celebramos hoy, vamos a saber qué día nos espera en materia climatológica, como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes en la isla de Tenerife tenemos cielos nubosos o cubiertos que darán paso a algún claro ocasional al final de la jornada. Se esperan precipitaciones fuertes en la mitad sur, donde se pueden recoger más de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas o más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. No se descartan precipitaciones más débiles en el resto de zonas, unas precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas y ser en forma de nieve en las cumbres. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios o bajan ligeramente en la vertiente sur. Las máximas serán de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 en La Laguna. Sopla viento del suroeste que deja rachas que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora y olas de más de 4 o 5 metros de altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues este es el momento de conocer el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, amanece hoy con bastante tráfico la 35 en sentido Santa Cruz. Retenciones que van desde La Matanza al Fortezuelo. Normalidad en sentido de Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencias de las carreteras insulares. La página es cip.tenerife.es, cic.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Que tenga usted muy buena semana.
Igualmente, Diego. Hasta mañana. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999. La emisora local, líder en el norte de Tenerife.
Pues para nuestros queridos oyentes que estén sentados al frente de sus vehículos, ármense de paciencia porque hoy las colas son terroríficas. José Manuel decía desde La Matanza, yo las he visto desde la ventana de casa, desde La Victoria. Es decir, que irá increciendo. Así que ármense de paciencia, sintonicen bien la radio y vayan a Santa Cruz o dirección Santa Cruz lo mejor informado que puedan. Y para eso ya saben, no nos desintonicen, como siempre en la 95.6 de su dial de FM. Pues vamos a comenzar. Lo de anoche fue un espectáculo patético y dantesco. No sé si lo habrán visto, habrán tenido ocasión de verlo, pero lo van a ver durante el día de hoy porque va a ser completamente viral si no lo esté ya. Y es la bofetada con mano que le dio Will Smith al presentador, un humorista de color negro, tanto igual que él, en la gala de los Oscars. Fue lo más visto y va a ser lo más visto en el día de hoy. En principio pensaban que era parte de un gag, de un tema cómico, pero de cómico bien poco. Parece ser que Will Smith se consideró ofendido o consideró ofendida a su mujer, que tiene un problema de alopecia por un problema de inmunodeficiencia. Y el presentador, que igual no lo sabía o igual tiene muy mal gusto a la hora de hacer la broma, hizo una broma al respecto de su peinado. Y el señor Will Smith se levantó y con la mano abierta le dio una bofetada que si me la da a mí me tiene tumbado para el resto de mis días. Pero bueno, el presentador estoicamente se mantuvo de pie, gesto de dolor, presentó su Oscar y se marchó, ¿no? Sinceramente, a mí no lo vi en directo, lo he visto esta mañana bien temprano, porque ya les digo que si no lo han visto lo van a ver durante el día, porque va a ser el hecho más significativo de la gala de los Oscars de ayer. Demuestra una vez más que los personajes, por muy simpáticos que sean y por muy famosos que sean, tienen las debilidades humanas que es más común de lo que nos creemos, ¿no? La violencia está intrínseca en nosotros, en los hombres, en los seres humanos, hombres y mujeres. Y el espectáculo que se produjo ayer me parece intolerable y desde luego se censura un cigarro en la mano de una persona adulta. No sé si lo habrán visto, se pixela la manita con el cigarro y si se lo pone en la boca se pixela los labios. Pero la información del día a día es cotidiana, la violencia, y está implantada dentro de nuestro ADN. Tenemos que evolucionar muchísimo como seres humanos, pero sinceramente la mayoría de la gente que vio la bofetada se sonrió. Porque es gracioso ver dar una bofetada a una persona, ¿no? O nos hace gracia. Reflexionemos sobre lo que tenemos en el interior de cada uno de nosotros y lo que hemos evolucionado como seres humanos. Pero la bofetada de Oscar en mí ayer apagó todo el resto de la ceremonia de entrega de Oscar, incluida la alfombra roja, la obtención de galardones y bueno. A mí me sirve para eso, para reflexionar que dentro de cada uno de nosotros hay una parte violenta, desmedida, la ira nos corrompe y sinceramente, después nos quejamos de muchas cosas. Pero censurar el tabaco y no ser consciente de que hay muchísimas cosas peores que están presentes en nuestros medios de comunicación a diario y que además lo hacemos viral porque nos gustan este tipo de cosas, pues ya saben ustedes, para pensar para adentro. De todas maneras, pues ayer se entregaron los Oscars y a la octava fue la vencida. Un español, Alberto Mielga, y Francisco Sánchez, creo que también era coproductor o codirector, obtuvieron por fin porque fue a la octava, el Oscar al mejor corto de animación por el Limpia Parabrisas. Felicidades a Alberto Mielgo. Se quedaron sin Oscar nuestros queridos matrimonio Bardem y Cruz, Penélope y Javier. Y bueno, pues el gran ganador de los Oscars ayer fue Coda, Los Sonidos del Silencio, que se llevó el Oscar a la mejor película, desbancando al gran favorito, El Poder del Perro, que solamente se llevó el Oscar a la mejor dirección. Bueno, pues acabando con la cultura, acabando con el cine, empezamos con las noticias desagradables, que la del Oscar también ha sido un poquito extraña, o la de los Oscars. Ucrania. ¿Ucrania qué pasa en Ucrania? Pues que sigue habiendo guerra. Llevan 33 días de guerra, de destrucción, de invasión. Y a pesar de que había una gran luz el sábado, cuando el señor Putin decía que sus objetivos en la primera fase habían sido ya alcanzados, mentira, pero lo dijo, y que se centraban en conseguir la independencia de la zona del Donbass, con lo cual sus pretensiones se reducían bastante. A pesar de eso, pues han seguido los bombardeos intensivos y los asedios a las ciudades. Lo que pretende, según Zelensky, es romper Ucrania en dos, como ya se hizo en Corea, con los coreanos del norte y del sur, pues partir Ucrania en dos, en este caso sur-oriente con norte-occidente. La línea no va a ser totalmente paralela al Ecuador, sino que va a ser un poquito oblicua, o eso es lo que dice Zelensky, y yo me lo creo. Rusia pretende eso, es decir, unir Crimea, ya anexionada a la Federación Rusa, con las dos repúblicas del Donbass, Donetsk y Lugansk, donde ya algún líder independentista pues está prometiendo un referéndum que no va a ser vinculante para nadie, porque ningún país de la esfera internacional lo va a reconocer. Pero bueno, van en la dirección de que quieren hacer una Ucrania del Sur para de alguna manera anexionársela a la Federación Rusa, o por lo menos dejarla bajo su nivel de influencia, como tiene actualmente a otra república ex-soviética, otra ex-república soviética, como es Bielorrusia. Pues bueno, por eso sigue concentrando su ataque en Mariupol, que es devastador lo que ha hecho con esa ciudad. Va a incrementar el tema en la ciudad de Odessa, de manera que el corredor entre Crimea y el Donbass pues sea una realidad. Pero esto no evita que siga habiendo un ataque intensivo a otras ciudades importantes de Ucrania, y hoy se prevé que se intensifique el ataque a Kiev, intentando una vez más el conquistar la capital de Ucrania. El conquistar la capital de Ucrania o intensificar el ataque a Kiev es para introducir un elemento de presión en las negociaciones que se van a plantear esta semana y comienzan hoy con la mediación de Turquía en terreno turco, donde ya la situación es diferente a la que era los días anteriores o las semanas anteriores. Zelensky ya ha notificado que está dispuesto a aceptar la neutralidad de Ucrania y le ha recordado al señor Putin que era su primer objetivo cuando decidió invadir su país. No sé si esto servirá para algo, pero bueno, yo como soy bastante ingenuo y siempre confío en soluciones de las situaciones, yo confío también en que esta semana se avance bastante en el proceso de paz y que ya no sea tan larga la previsión que tenemos de esta guerra. Las consecuencias están siendo dramáticas para todo el mundo, para la parte occidental y también para la rusa. Las occidentales las conocemos, las rusas no las conocemos tan bien, puesto que la represión de Putin va alcanzando niveles patéticos, ¿no? Los derechos humanos han sido los grandes olvidados en Rusia desde hace muchos años, y los recortes en libertades han sido una realidad que hemos venido obviando, aunque la conocíamos, y no podemos negarlo ahora, la conocíamos, puesto que Putin lleva años recortando dichas libertades, y el pueblo ruso quejándose, y los opositores también. Pero el apoyo de Occidente a las libertades y la democracia en Rusia han desaparecido prácticamente. Y ahora pues nos asustamos de que haya 20.000 detenidos. Pero es que ahora hay 20.000, pero es que hace un mes había 10.000 y nadie decía nada. O poquito se decía. Pues bueno, la represión en Rusia va cogiendo tintes dantescos y ahí siguen. Siguen bombardeando ciudades, siguen con los combates frente a frente, y a partir de hoy esperemos que las negociaciones en Turquía sirvan para que esto se ponga fin lo antes posible. Ya digo que la intensificación del bombardeo de Kiev y la amenaza es una realidad que se va a poner encima de la mesa a la hora de negociar. En ámbito internacional hay más cosas que contarles, porque Francia hoy inicia su proceso electoral con dos grandes favoritos: señor Macron, que el que se prevé en todas las encuestas que sea el triunfador, con el enfrentamiento directo con la señora Jean-Marie Le Pen, ex amiga de Putin. Pero también hay un tercero en discordia que puede dar la sorpresa, que es el señor Mélenchon, también amigo o ex amigo de Putin. Están intentando todos limpiar su imagen de acercamiento al dictador ruso, ¿no? Pero bueno, ahí fíjense ustedes que Macron puede identificarse con... No, es liberal, Le Pen es una persona persona de derecha, conservadora, ultraderecha, podría ponerle el calificativo yo, o por lo menos forma parte del grupo así denominado en el Parlamento Europeo, y Melenchón es de la izquierda radical, o vamos a decir a la izquierda de los socialistas. Estos son los tres que se van a pelear, o se van a discernir quiénes son, quién es el próximo presidente de la República Francesa. ¿Y dónde están los socialistas? ¿Y dónde están los conservadores centrados, los conservadores menos radicales? Hablamos del Partido Socialista y del Partido Republicano, pues en las encuestas no se las pintan muy, muy bonitas. Tampoco a los verdes. Y tampoco a un partido extrañísimo que ha vuelto las cosas del revés porque se ha puesto a la derecha de Jean-Marie Le Pen. Fíjense ustedes el espectro político que hay en Francia, ¿no? Pues hoy se inicia una campaña electoral que va a ser muy interesante de seguir para ver qué opinan los franceses y qué futuro quieren para su república. Ya digo que los grandes candidatos, entre los que se va a jugar la presidencia, Macron y Le Pen, básicamente con el permiso de Mélenchon, que políticamente hablando, para que aquí no los entendamos, pues podían ser los que aquí representaba Ciudadanos, que ya no existe prácticamente en la política nacional, que es Macron, los que aquí representan a Vox, Jean-Marie Le Pen, o que se podían identificar con Vox, y Podemos, que es el señor Mélenchon, para que nos posicionemos un poquito. No es exactamente lo que acabo de decirles, pero sí pueden ocupar un poco los espectros políticos de estos partidos en el ámbito nacional. También pasan otras cosas, por ejemplo en Israel, que ya nos habíamos olvidado de que existe un terrorismo internacional llamado Daesh. ¿Se acuerdan cuando inundaban los telediarios y las portadas de los periódicos, ¿no? Bueno, pues Daesh le ha dado el fin de semana a Israel con dos atentados importantes, con varias víctimas. Y bueno, lo traigo aquí al resumen de noticias porque no debemos olvidar que aparte de Ucrania pasan otras cosas. Por ejemplo, en El Salvador, país iberoamericano al que a mí me produce mucha simpatía y que nos olvidamos de que España de alguna manera tiene alguna responsabilidad sobre la América iberoamericana o hispanoamericana. Pues en El Salvador se suspenden derechos y libertades importantes, puesto que este fin de semana también ha habido un rebrote de violencia bestial, 62 muertes de lo que aquí llamamos violencia pandillera, ¿no? Que en Centroamérica e Iberoamérica en general pues está bastante más arraigado que en España, aunque aquí vamos camino de algo parecido. Bueno, pues en El Salvador se han suspendido derechos y libertades tan importantes como la asistencia letrada a los detenidos, el derecho de reunión y lo que a mí me parece más curioso es la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, que te pueden abrir la correspondencia para espiarte a ver lo que hace. Y esto porque se han producido, un rebrote de violencia muy importante. Y en el Perú, que se la pintaba muy, 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 muy en positivo y mucho de fiesta, el señor Pedro Castillo, cuando ganó las elecciones no hace ni un año, pues hoy se somete a un proceso donde puede ser expulsado del gobierno, un año y poco después de haber sido elegido. Y tras más de 2 años de tormentas violentas en las calles, porque allí se manifiestan unos en contra de otros con bastante precocidad y bastante habitualidad, pues hoy lo tiene muy complicado el señor Pedro Castillo. Manifestaciones en la calle bastante, bastante concurrentes. Y ya les digo, dos países del espectro iberoamericano que nos olvidamos un poco, pero yo quiero traerlos también aquí al resumen de noticias. Pues vámonos al ámbito nacional. Y en el ámbito nacional hoy tenemos previsto que nuestro querido presidente, el señor Pedro Sánchez, se reúna en una conferencia con empresarios del IBEX 35, lógicamente, porque el señor Sánchez con autónomo se reúne poco. Ahora, con el del IBEX 35 sí le gusta, eso sí le pone a él reunirse y dar allí conferencias. Bueno, pues esta mañana va a adelantarles a ellos y por INRI a todos los medios de comunicación y después a todos los españoles algunas de las medidas que mañana se van a tratar en el Consejo de Ministros apasionante por las medidas que se pueden sacar encima de la mesa. Ya ha negociado con Podemos de que no haya una ruptura total porque lo que se nos viene encima no va a ser fácil de negociar. De hecho, el señor Sánchez yo creo que tiene una tendencia ahora a acercarse un poco más a la oposición que a sus socios de investidura, porque les va a ser más sencillo, con la que se nos viene encima, aprobar las medidas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros con el intento del mayor respaldo posible en el Congreso de los Diputados. Va a tener más cerca al PP que a Podemos. Pero bueno, mañana Consejo de Ministros. Veamos hoy lo que nos anuncia. Pero algo va a ser. Algo diferente a lo que todo el mundo tenía previsto que pasara, que era una bajada de impuestos. Pues de eso nos olvidamos, porque bajada de impuestos generalizada no va a haber ni aquí en España ni en ninguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE, como ha pasado aquí en Canarias. Eso dicen, después hacen algo diferente, ¿no? También les explicaremos que no es tan diferente. Pero bueno, mañana sabremos qué es lo que nos quiere contar. Lo que sí tenemos claro es que van a ser ante la situación tan grave que vive este país, se van a adoptar medidas temporales, transitorias y extraordinarias. Veremos a ver qué extraordinariedad va a inventarse esta vez el señor Sánchez. Ya les adelanto yo que no van a ser tan importantes como deberían serlo. Y que probablemente sea, pues como decía Tomás Chonky, poco a poco y sin que se dé uno cuenta. Estaremos alerta. Tras la autorización de la Unión Europea, van a intentar también que tengan el mayor consenso posible con los partidos políticos, mirando, ya digo, insisto, muchísimo más a la oposición que a sus socios de investidura, que creo que no van a arrimar el hombro y se lo van a poner un poquito difícil. La crisis del transporte también nos sigue acompañando. El viernes anunciábamos un acuerdo después de una jornada maratoniana de negociaciones, la madrugada del jueves al viernes. La pintaban bonita que iba a acabar esto rápidamente. La plataforma convocante de la huelga no había resistido a esa reunión, pero la ministra deshizo sus pasos y se reunió el sábado con esta plataforma. Ya la plataforma había dicho que ojalá no se llegara a un acuerdo, y se llegó. Tuvo un día para estudiarse ese acuerdo y le pareció insuficiente. ¿Por qué? Porque 1.000 millones de euros imprevistos en los presupuestos del Estado que tenemos que pagar todos los españoles no le eran suficientes. Yo tengo mi propia opinión del tema, pero les voy a contar lo que ellos les proponen. Aparte de esos 1.000 millones, dicen que hay que preparar urgentemente, en el plazo de una semana, máximo 7-8 días, una ley que evite que se establezcan contratos entre la patronal, que ya había llegado a un acuerdo con el ministerio, se habían reunido con la patronal, no con los autónomos y las pequeñas empresas, pues preparar una legislación, lo más rápidamente posible, de eso de 3-4 meses ni hablar, para evitar los contratos en pérdida. Algo parecido a lo de la ley de la cadena alimentaria, ¿se acuerdan que habíamos comentado aquí hace ya algunos meses? Bueno, pues la ministra no se comprometió en ponerse a trabajar de una manera urgente y rápida para sacar un borrador de ley en varios días, máximo una semana. Con lo cual, los transportistas dentro de la plataforma convocante pues mantuvieron su convocatoria de huelga y así sigue hoy por 15º día consecutivo. También incorporaban pues la prejubilación o la jubilación anticipada de los transportistas a una edad anterior. Y alguna que otra ayuda superior a la planteada en materias de combustible y de una manera más estable, no hasta el 31 de julio en previsión de que el precio de los combustibles sea barato. Bueno, lo que está claro es que las posiciones están encontradas, no tan radicalmente como hace una semana, pero la huelga continúa. No sé si va a tener el apoyo masivo que estaba teniendo y no sé si algunos se van a descabalgar o se van a bajar de la burra a partir de hoy. De manera interesante de analizar, en Canarias hemos tenido un tratamiento diferente. El viernes había un anuncio de huelga y de manifestación para el domingo y para el lunes, pero la reunión con el señor Franqui, donde se establecieron que del 68% de la bonificación de los impuestos autonómicos sobre el combustible para el sector del transporte, la ganadería y la agricultura se pasaba al 99,9%, es decir, al 100%, paralizó esta manifestación del domingo, se desconvocó y parece ser que hoy están dentro de una normalidad. En otras comunidades autónomas hay una repercusión o una huelga más intensiva, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco y Navarra creo que la aceptación de la plataforma para el transporte de los autónomos y pequeños empresarios pues está siendo masiva, está siendo mayoritaria. Pero aquí en Canarias, de momento, ese tema no nos está afectando lo mismo que en el resto del territorio peninsular. Pero el desabastecimiento empieza a ser ya muy preocupante. A nivel nacional, en términos generales, ya hay algunos sectores, básicamente el agrícola y el ganadero, que tiene un problema importante entre el abastecimiento de su materia prima y su alimentación y los materiales que ellos necesitan para producir y lo que ellos producen, que también no tienen almacenado, no tienen cómo sacarlo. La alimentación y la ganadería se resienten gravemente de este problema de desabastecimiento y eso genera que industrias vayan cerrando y se van anexionando pues bastante. No sé si en el transcurso de la mañana con la falta de huelguistas, que espero que vayan cayendo los que estén siguiendo esta huelga, pues se vaya mejorando, pero la situación de desabastecimiento es una realidad y hay industrias que se están resintiendo de una manera grave. ¿Y esto a qué lleva? Pues a que la inflación no vaya por buen camino. Si ya teníamos el COVID en las espaldas, algunos tenían también la erupción de la palma, viene también de camino el tema de la guerra de Ucrania y ahora la huelga de los transportistas, pues la inflación va a unos niveles que tela, ¿no? Y ya desde luego comer verdura, fruta, pescado se está convirtiendo en un hiper mega lujo. En Canarias no hemos tenido todavía una gran repercusión, pero la vamos a tener. No se olviden que ya los transportes de mercancía no perecederán que están llegando. Nuestros muelles pues están sufriendo retrasos. Y si no, los que son habituales de Amazon, de eBay y de ese tipo de compras por internet, se estarán dando cuenta que los retrasos en las entregas de la mercancía ya es una realidad que supera las 2 semanas. Así que todo esto se irá repercutiendo con un poquito de tiempo en diferido, pero en Canarias nos llegará también lo de desabastecimiento. Y la pandemia también sufre hoy un punto de inflexión importante. Hoy ya es una realidad que las medidas contra el COVID, a excepción de la mascarilla en interiores, han desaparecido en su totalidad. Y esto, pues ya saben, cuidadito, porque se ha gripalizado la pandemia del COVID-19 sin que nos demos cuenta. De haberlo dicho un día y montarse un pollo porque todo el mundo salió en contra de esa opinión del señor Sánchez, a que ya es una realidad a día de hoy. La COVID-19 es una gripe estacional, o por lo menos el tratamiento médico que se le va a dar es exactamente ese, asumiendo el porcentaje de personas que pasan a UBI y a UCI con tratamientos ya mejorados con respecto a los que teníamos hace 2 años, con una población inmensamente vacunada y donde los efectos secundarios están por analizar, tanto de la enfermedad como de la vacuna. Pero bueno, ya estamos gripalizando el COVID, eso es una realidad. Las medidas out, las cuarentenas a los asintomáticos y a los sintomáticos leves desaparecen, las bajas laborales van a tener que estar refrendadas por la opinión de nuestro médico de familia en nuestro centro de salud, no vale que comuniquemos un test antígeno, los test desaparecen solamente para la población de riesgo y el personal sanitario, que sí van a mantener ciertas medidas cautelares con respecto a esta epidemia o esta enfermedad, pues ya no se puede decir que sea. La OMS no ha dicho que deje la pandemia a un lado, pero en España ya somos así. Lo hemos conseguido de un día para otro. Sigan con la prudencia, sigan con la guardia alta y procuren no volver a los hábitos prepandémicos. Limitemos mucho la sociabilización, no nos metamos en sitios cerrados con mucha gente y así vamos a evitar que lo pillen. Porque yo no sé si el COVID está suficientemente estudiado, pero los chinos, que fueron los inventores de esta desgracia, pues en Shanghái hoy hay 26 millones de personas confinadas teletrabajando y haciendo sus compras por internet. ¿Y por qué? Porque ha habido un rebrote bestial. Pues les digo los datos. 390 casos activos con síntomas sobre una población de 26 millones de habitantes. 396 casos. La mitad de lo que se producían en en Canarias, hace una semana. Que ahora no los tenemos diarios, pero ¿se acuerdan? La mitad, porque llegamos a tener 1000 y pico y 2000 y pico, ¿no? En Canarias, con 2 millones de habitantes. Pues 10 veces más de habitantes, 26 millones. 390 casos significa que se confina la población completa. Los chinos tratan diferente el virus, ¿verdad? Y son los que lo inventaron, o por lo menos los que lo detectaron, y los que más deben saber de ello. O por lo menos no saben poco. Y lo más curioso, ellos distinguen ya, como vamos a hacer nosotros a partir de ahora, 390 casos activos sintomáticos, pero tienen 10.000 positivos en PCR, asintomáticos. Esto los computábamos nosotros antes, ¿eh? Cuidado, no hagamos trampa. Ya a partir de hoy no los computamos, pero cuando les decía que 2.000 casos diarios en Canarias eran con respecto a los 10.000. Pero vamos, los chinos con 396 enfermos, con tos y moco, confinan a 26 millones. Diferente la manera de comportarse ante la pandemia. Y bueno, pues no podemos pasar la parte internacional sin hablar de los refugiados por la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención. Ya hemos dicho que Putin testeó la capacidad de Polonia en recibir a inmigrantes ilegales cuando les mandó los sirios a la frontera y reaccionaron como reaccionaron allá por noviembre. Pero si le damos un poquito para atrás al reloj, en octubre la Unión Europea sancionó a Polonia por el incumplimiento en la aplicación de las leyes europeas en su territorio, porque el gobierno anteriormente llamado ultraderechista de Polonia se negaba a aplicar cierta legislación que iba en contra de lo que ellos querían aplicar en su país. Pues en el mes de octubre se aplicaron sanciones importantísimas a Polonia. Hoy, pues 5 meses después, 6 meses después de aquello, a Polonia le aplaude todo el mundo occidental, toda la Unión Europea, Estados Unidos, porque de los 3,7 millones de refugiados ucranianos, Polonia ha acogido a 2,2 millones sin rechistar, pidiendo ayuda, pero recogiendo a todas las personas, abriendo sus fronteras y demostrando su solidaridad, tanto del gobierno como del pueblo. Así que ni todos son tan malos, ni todos son tan buenos. Ni hay gente muy, muy mala, ni gente muy, muy buena. Somos todos según desde donde miremos, ¿no? según las gafas de sol que nos pongamos para analizar la situación. Ni antes eran tan malos, ni ahora son tan buenos. Pasa que todo es muy relativo. Y como decía la canción, no hay un cisne blanco ni un cisne negro, ¿no? Y... bueno, pues reflexionemos también cuando hagamos juicios de valor sobre países y sobre gobiernos, ¿no? Que no es todo oro lo que reluce, ni todos los gobiernos llamados ultras son tan malos como algunos nos quieren pintar. En España, de momento, el señor Escrivá ya nos advierte de que de aquellas 20.000 plazas que estábamos preparados para solidariamente España acoger y recoger, ya a fecha de hoy reconoce el señor Escrivá que hay 80.000 ucranios en nuestro territorio nacional. La mayoría de ellos, como pueden imaginar, recogidos por la solidaridad de las familias y amigos que han aceptado incorporar a su unidad familiar a muchísimas personas. De esos 80.000, ya digo, el territorio nacional, por cuenta del Estado, hay 20.000 plazas preparadas, ¿no? Y lo que sí nos advierte ya a todos los ciudadanos y fundamentalmente a los dirigentes de las comunidades autónomas es que la financiación de esos refugiados va a ir a las costillas de los presupuestos de las comunidades autónomas. Eso ya lo ha advertido. No sé si será una realidad, pero, señor Escrivá, ya saben ustedes que es un poco verso libre del gobierno, de la parte socialista, ¿no? Y la advertencia, pues no sé si es para ver cómo respira las comunidades autónomas o es porque ya lo tienen pensado y así va a ser. Imagino que en el Consejo de Ministros de hoy se debatirá quién va a pagar la factura de los refugiados, de esos que van a ser acogidos por las administraciones públicas, que no son acogidos por familias que asumen con su solidaridad real ese coste. A ver qué pasa con esta financiación de los refugiados. Pues ya pasamos al ámbito autonómico y local, y yo creo que la noticia más interesante a analizar, que viene en algún periódico de cabecera, es que se prevé un pacto, se prevé y se anuncia, no está todavía blanco sobre negro en un papel escrito, ¿no? Pero se va a fomentar o se va a liderar desde el Gobierno de Canarias un pacto institucional con el resto de administraciones públicas de ámbito local, en concreto cabildos y ayuntamientos, para estabilizar de alguna manera, bien hecho, 55.000 puestos de interino que están por regularizar y de pasar de temporal a fijo durante el próximo, vamos a decir, bienio, ¿no? Este año 2022 y el próximo año 2023. 55.000 temporales interinos que tienen que pasar a fijo. Vamos a hacer un pacto, ¿por qué? Porque se puede producir que personas que estén trabajando en la administración autonómica salga una plaza en el Cabildo de Fuerteventura o en el Ayuntamiento de Arona. Y una persona que les está siendo útil al gobierno de Canarias, que está formada y tiene un trabajo consolidado durante 18 años, pues se le vaya a un ayuntamiento. Entonces ya sería de locos, ¿no? Imagínense ustedes. Y ella traspase o trasvase de personas que están trabajando en la administración pública como interinos, que se preparen una posición y se vayan a otra administración. Bueno, pues se va a establecer un pacto para que se escalonen y gradualmente se vayan convocando las plazas, de manera que las personas que estén trabajando de manera irregular, digo irregular por no decir ilegal, que debería decir ilegal, en las administraciones públicas, tanto autonómicas como cabildo, como ayuntamientos, mayoritariamente en el gobierno de Canarias, a nivel autonómico, que no se diluyan, es decir, que no se vayan a escapar. Oye, que los tíos que llevan 18 años dando el callo y siendo útiles y eficaces en sus puestos no se les vayan a escapar, porque ya sería el colmo. Hay que tener un poquito de vergüenza para esto reconocerlo ahora, ¿eh? Ahora hay que reconocer que la gente no se nos vaya, porque si se nos van todos a otras administraciones nos pueden crear un caos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero bueno, después buena la noticia que se establezca un pacto institucional ante el problema que se ha detectado, ¿no? Que esto puede pasar. Entonces, todas las convocatorias de las plazas van a ir coordinadas para que cada mochuelo se quede en su olivo. Que no se nos vayan a pasar la gente de educación a sanidad y los de políticas territoriales se vayan a los ayuntamientos y vaya, y los de hacienda se vayan a los cabildos. No, que cada uno se quede donde han estado trabajando ilegal e irregularmente. Ay, qué poquito costaría reconocer que se han hecho las cosas mal, pero no. Solo sacar pecho y que la culpa la tienen los anteriores y los posteriores. Ay. Otro tema que a mí me llama mucho la atención. Como se nos cierra el grifo del trigo ucraniano, nos quedamos sin gofio en 2 meses. ¿Qué les parece? Portada de un periódico de hoy. Pues es real, es decir, como no venga el grano de Ucrania como ha venido habitualmente, sin saberlo nadie sabía que ese grano venía de Ucrania, pues nos podemos quedar sin gofio. tenemos reservas para dos meses, así que tranquilo, que no hagamos acopio de gofio, que el gofio se estropea. El gofio está bien calentito, es bueno que esté fresquito, fresquito de recién hecho. Otro tema que también hay que comentar, porque ya se viene advirtiendo hace bastante tiempo. Hoy ya decíamos que hemos normalizado la pandemia y ya es una gripe. ¿Y que las bajas las van a dar los centros de salud? ¿Cómo? ¿Telefónicamente o nos van a inspeccionar? ¿Nos van a toquetear el pecho? ¿Nos van a ocultar? No lo sabemos. Pero la atención primaria sí sabe que hemos perdido el tiempo. Que dos años después no se han cambiado absolutamente nada las cosas. Y que encima les han quitado los refuerzos de pandemia. Con lo cual, no nos hemos reforzado adecuadamente y sí hemos acabado las restricciones. Con lo cual, desde hoy, ¿cómo hacen los centros de salud? ¿Quitan la lectura de temperatura a la entrada? ¿Se quita la cita previa para que no haya gente en las salas de espera? ¿Vamos a atender a las personas telefónicamente? ¿Nos van a explorar en los centros de salud? Lo que sí está claro es que después de dos años no se ha establecido un protocolo prepandémico ni pospandémico. Aquí estamos como estábamos, al igual que en el turismo. Hemos capeado el temporal de la mejor manera, con muchísimos muertos, con muchísimos problemas, con muchísima crisis económica, pero lo básico, no hemos aprendido nada ni hemos hecho nada. No es que tengamos una ley de pandemia a nivel nacional, no es que tengamos unos protocolos de COVID, es que no hemos hecho nada para el post-COVID. Y los médicos de atención primaria y el personal de atención primaria así lo denuncia y lo reclama y advierte que se encuentran en una incertidumbre después del fin de las restricciones y que los centros de salud pues están en riesgo de bloquearse. Deberían de reunirse con ellos, como con casi todo el mundo que detecta un problema, y hablar con los profesionales que trabajan el día a día para saber qué hemos hecho mal, a ver si lo podemos corregir. Pero no. Estos son gente independiente, a esta gente no les podemos comprar mucho, no son sindicatos con los que podemos reunir, decimos 17 millones de euros más y usted no me monte el escándalo hasta que yo no le diga que lo monte. Pero estos atienden un servicio primario, la sanidad, en primera instancia. Abran el ojo, por favor, y desde luego aplaudir a las personas que trabajan en el sector de sanidad, porque tela marinera, las que se les va a venir encima. El señor Domínguez, del Partido Popular, celebra que el gobierno de Canarias haya abierto los ojos y haya iniciado ya la bajada de impuestos. Yo al señor Domínguez le diría que está muy bien como frase, pero mire usted, a mí no me parece que sea la línea correcta, ni desde luego es cuando uno está con el agua al cuello, le ponen un snorkel, ¿no? Porque así han paralizado la huelga del transporte. Pero pasar de un 68% de bonificación de la parte impositiva fiscal autonómica, que soportan todos los canarios, en el pago del combustible, que a tres sectores, transporte, ganadería y agricultura, le pasen del 68% que ya tenían bonificado al 100%, si a mí no me salen las cuentas mal, es bajar un 32% la parte impositiva fiscal autonómica, que aquí en Canarias es diferente al resto del territorio nacional. Pero eso no es que el gobierno de Canarias haya abierto los ojos y haya dicho vamos a bajar los impuestos. Eso vamos a bonificar. No es bajar los impuestos, ¿eh? Porque el resto vamos a seguir pagando lo mismo. Y ellos van a seguir pagando lo mismo. Pasa que después se lo van a bonificar, se lo van a devolver. Pero eso no es bajar impuestos. Bueno, si usted se da por contento, yo desde luego no me doy por contento porque opino igual que usted. Que la línea es reducir la carga fiscal, la presión fiscal al 100% de la población canaria. Que se puede hacer porque después se queda ese dinero recaudado en las cuentas corrientes de algún que otro departamento o consejería. Pero bueno, señor Domínguez, pues le parece que es lo correcto. Igual está tendiendo un puente de plata para que no se enfaden mucho los socialistas, porque las elecciones son el año que viene y a lo mejor hay que tener todas las puertas de negociación para gobernar, o bien con el PSOE, o bien con Coalición Canaria. Igual el señor Domínguez está pensando en ello. Mañana llega a Santa Cruz de Tenerife el buque escuela de la Armada Española, el Juan Sebastián Elcano, que está muy bien y es muy bonito verlo en el muelle de Santa Cruz. Pero a mí me llama mucho más la atención que en el puerto de la isla de enfrente, en el puerto de la Luz, en el muelle sur, pues está atracado un espectáculo de barco, una ciudad flotante. El Valiant Lady, buque insignia de Virgin, la empresa del señor Richard Branson. 278 metros de eslora, 2.770 viajeros y la verdad, un espectáculo de buque. En su viaje inaugural, aquí está, en Canarias, en el puerto de La Palma, de Las Palmas, en La Luz. Suben la evaluación en positivo de la transparencia en las instituciones públicas. Esto es un informe del comisionado de transparencia de Canarias. Y nos informan de eso, de que sube la evaluación de las administraciones públicas. No así, y es importante leer este informe en su detalle, todas las empresas o organizaciones no gubernamentales que recogen subvenciones directas y que están obligados a presentar un informe de transparencia. Las administraciones sí, es decir, los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno de Canarias han mejorado en su evaluación, no en su eficacia. ¿Por qué? Porque también en este mismo informe se recoge que también suben las denuncias y las reclamaciones al derecho de la información. Y yo he hecho dos en lo que va de mi etapa comunicadora desde marzo del año pasado, que dentro de poco cumplimos un año enfrente de este micrófono. He hecho dos. ¿Por qué? Porque las páginas web existen, los portales de transparencia existen, los parámetros a evaluar están. Y de hecho la comisión dice que han mejorado. En el periodo 19-21 ha habido un incremento de notas bastante importante. Pero los que tenemos interés en buscar información dentro de las páginas web de las administraciones públicas, nos la vemos y nos la deseamos. Está, si la pides, te la ponen. Pero de entrada no están, o están pocas. ¿Que los procedimientos de contratación están perfectamente estructurados? Sí, pero los documentos no van a tiempo real. Es decir, hay aprobaciones, hay documentos que aparecen si los solicitan. Si no, de manera automática no aparecen. Y desde luego, la información que se pone en los portales de transparencia de las web de las administraciones públicas es muchísimo mayor del que había en el 19, sin lugar a dudas. Pero hay que hacer un Master and Commander para interpretar las distintas páginas web, porque no hay un formato estándar. Cada ayuntamiento tiene el suyo, con el diseño suyo. Con lo cual, si te quieres enfrentar al de La Matanza, una locura. Al del Puerto, mejor no hablamos. La Rota va a mejorar mucho, pero sigue teniendo agujeritos. Los Realejos, de las mejores. Santa Cruz, dinero han gastado, ni te cuento. Pero, sinceramente, los modelos son cada uno de su padre y su madre. Con lo cual, para navegar por ahí, ya digo, cursos intensivos y horas y horas y horas. Y cuando no lo encuentras, lo pides y te lo mandan. Te lo mandan, no, lo ponen. 2, 3, 4 o 5 días. Ya he hecho el comentario aquí en varias ocasiones, que una reclamación al Gobierno de Canarias, en una semana, 10 días, ampliaron la información que yo no encontraba y que no estaba. Pero bueno, ¿vamos por el camino? Sí. Pero que la transparencia no es evaluable en positivo. Para los que buscamos información en los portales, sabemos que esto hay que mejorarlo muy, muy, muy mucho. Pero bueno, es bueno que el comisionado de transparencia nos diga que hemos mejorado en 3 años consecutivamente la evaluación de la transparencia en esa información, pero que además también hay más demanda de información, con lo cual crecen las reclamaciones. Con lo cual vamos por el buen camino. Poquito a poco iremos llegando a lo que deberíamos haber conseguido hace ya muchísimo tiempo. Y la paz del PSOE en La Palma no es una realidad. Sorprendentemente, 387 votos a 387 votos entre el señor Anselmo Pestana y Francisco Paz para ocupar la Secretaría General del Partido Socialista en La Paz. Esto que parecía un mar de calma, que estaba todo tranquilo, una balsa de aceite, pues mire, primer zapatazo en La Palma. Y de una manera inesperada, porque que en menos de 800 votos haya dos trozos de casi 400 en La Palma, ¿qué quiere decir? Cada uno que saque sus conclusiones. La que yo saco es que la actuación del Partido Socialista Obrero Español con respecto a las ayudas y las subvenciones y el proteger a los palmeros después de la erupción está empezando a pasar su rayita de a ver qué ha hecho usted, a ver qué no ha hecho. Y desde luego no hay tal unidad en el Partido Socialista Obrero Español en La Palma como se viene demostrando en el resto de las islas Canarias, que tampoco es tanto, pero lo han controlado un poquito mejor. Y no podemos acabar de otra manera, tristemente. El señor Sánchez ha hecho un giro en el Sáhara. El mar ha tenido a 15 días imposibilitado en las costas marroquíes, en las costas canarias, para que se acerquen las pateras. Pero en las últimas 48 horas, 238 inmigrantes y un fallecido en 5 embarcaciones a las costas canarias. ¿Para qué sirvió que Sánchez girara en el Sáhara? ¿Van a parar la salida de inmigrantes ilegales de las costas del Sáhara y de Marruecos? Qué pena. Bueno, pues nada, una paradita oxígeno y empezamos a comentar la actualidad con nuestros analistas del día de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues bueno, después de un buen fin de, que fue lo último que le dije yo a mi querido amigo Leopoldo, aquí lo tenemos. Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los oyentes.
¿Sigues pensando igual que el viernes o has cambiado de opinión en estos dos días que no hemos hablado?
A ver, ¿respecto a qué? Porque yo le doy mucho coco, ¿eh?
ya lo sé, que 48 horas, aparte de traernos 238 inmigrantes ilegales a las costas después del giro de Sánchez en el Sahara, 48 horas dan para mucho y en los tiempos que corren más, ¿no? ¿No te acuerdas, sí, lo que me comentabas el viernes?
Ay, pues no me acuerdo ahora mismo.
Qué malo eres. Ayuso, que te cae muy bien.
Ah, no. Bueno, a ver, Ayuso me cae muy bien, ¿eh? Es una tipa divertida.
Simpática, tiene una cara de porcelana, sí, de virgen que enamora, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, no sé si tanto. A mí me recuerda a los personajes de Tim Burton. No sé si saben los oyentes. Son
la novia cadáver, ¿no?
La novia cadáver. Es que
sí, la novia cadáver. Alguien me lo ha dicho ya.
Sí. Con esos ojos así fuera de las órbitas, muy expresiva ella y demás. Que reacciona con esa gracia a las preguntas de los periodistas y demás. Ah, por la sentencia de la Fiscalía Europea, dice usted.
Sí. Los papeles que dicen, vengan pagados los papeles para Europa, que vamos a volver a mirar eso otra vez. Porque Ayuso en la Fiscalía Nacional igual tiene mucha influencia. Papeles para Europa.
Sí, pero claro, que a mí me llama la atención porque, vamos a ver, evidentemente esto es una denuncia de la izquierda comunista que va a arruinar el país, que son gente de poco fiar y demás, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues claro, la Fiscalía Europea, porque la española, pues ya sabemos que tiene un color político, ¿no? Pues todo lo estoy diciendo irónicamente, espero que me entiendan, espero que la Fiscalía no se creye contra mí, pues decide, estos partidos políticos denuncian en Europa y decide la Fiscalía que hay indicios de delito y que hay que investigar, ¿no? Cosa que la Fiscalía Española, pues no se ha pronunciado realmente, no se ha pronunciado bien a las claras, ¿no? Yo entiendo que la Fiscalía lo que tiene que hacer es investigarlo todo. Da igual el color político donde venga. Y en este caso, hombre, hay indicios de que, pues como mínimo, se han cometido ciertas irregularidades, ¿no? Cada vez más, porque cada vez aparecen más cosas extrañas, ¿no? Entonces, bueno, pues investíguese y que se determine lo que tenga que determinarse. Lo que me parece lamentable, y no por este caso, Diego, sino por muchos otros, que la justicia europea, bueno, vemos que nos podrá gustar más o menos, ¿no? Pero vemos los escándalos a los que se ha sometido a la judicatura española con las fugas de los independentistas, ¿no? De los secesionistas, con algún rapero también que hay por ahí, porque cantaba en contra del rey en un país democrático, pues eso no está bien visto, y entonces la Fiscalía Española pues inicia e incluso dice que hay delito, y la Fiscalía Europea, que yo no sé si es más democrática o menos, influenciable, pues dice que no hay delitos, ¿no? Yo lo que quiero un poco poner de manifiesto es que me parece lamentable y que no pase nada en la judicatura española cuando se dan estos casos, estos reveses judiciales, la verdad, algunos bastante sonados y otros que nos quedarán por venir. ¿Qué es lo que pasa? En la judicatura española no hay ninguna revisión, no se le dice pues al juez o al fiscal, oiga, mire, usted no está haciendo bien su trabajo. Incluso se le cesa de su puesto que no hace bien el trabajo. Y eso es lo que yo me pregunto. En un Estado democrático, entiendo que por ser muy alto, por muy alto funcionario que sea uno, si hace mal el trabajo, pues tendrá que ser removido de su cargo, ¿no? Digo yo.
Tiene que ser condenado. Leopoldo tiene que ser condenado como el juez Salas con el tema de Victoria Rosell, que al final lo saca de la judicatura, pero tiene que ser condenado por un delito.
Bueno, pero también hemos visto, en el caso del juez Alba, hemos visto escándalos tremendos, ¿no? Primero, la cara dura del juez intentando no entrar en la cárcel. Después, con la calma que se ha tomado los altos tribunales, el que cumpla la sentencia, es decir, que entre en la cárcel, ¿no? Es que, vamos a ver, cualquier choricillo roba gallinas, seguro que no hubiera tenido tantos miramientos. Entonces, esas cosas, a los ciudadanos de a pie, nos hace desconfiar mucho en el estamento judicial.
Porque la justicia no es igual para todo el mundo, eso es una realidad como un día de fiesta. La justicia no es igual para todo el mundo.
la justicia no es igual para todo el mundo, como la hacienda no es igual para todo el mundo, porque los precisamente los que tienen capacidad económica, pues se buscan los mejores abogados, los mejores asesores fiscales, para que no los cojan, pero siguen haciendo las mismas trampas que puede hacer cualquiera o que pretende hacer cualquiera, ¿no? Y entonces, pues lógicamente, pues estamos en un sistema democrático pues fallido, en donde no todo el mundo tiene las mismas garantías a la hora de enfrentarse a la administración, y eso evidentemente es una vergüenza para el país desde mi punto de vista, ¿no? No me quería centrar exactamente en el caso de Ayuso, sino en el caso de cualquier ciudadano que vemos todos los días que no tenemos las mismas herramientas para enfrentarnos a la administración cuando entendemos que hay una situación de abuso por parte de la administración. Ahí vemos, por ejemplo, lo que está pasando con todos los interinos que llevan un montón de tiempo trabajando para la administración, en algunos casos hasta 20 años, cuando en la empresa privada, si usted pasa el periodo de prueba, que son generalmente 6 meses, se le contrata o se le despide. Pero lo que no puede hacer es estar en un limbo, como están pues miles, bueno, yo me atrevería a decir 55.000
en Canarias.
En Canarias, claro. Por eso digo, o sea, cómo esas situaciones de abuso por parte de la administración no se pueden tolerar, y tendría la propia administración y los partidos políticos que arbitrar medidas para que todos fuéramos más iguales, incluso cuando queramos pues recurrir a la administración. Cuando no, que es lo más grave de todo, cuando la administración hace delación radicalmente de los derechos de los ciudadanos, o conculca los derechos de los ciudadanos con el silencio administrativo, que no se sabe absolutamente nada. Yo llevo puesto una reclamación en el Ayuntamiento de La Laguna desde el año pasado y nadie me ha contestado. Nadie me ha contestado. Es algo realmente lamentable. La mafia, y lo digo así, y ahora se me enfadará muchísima gente, pero bueno, usted sabe que yo no me caracterizo a lo mejor por hacer muchos amigos, ¿no? Pero la mafia funciona.
En Coalición Canaria tienes alguno, ¿no?
Yo tengo amigos en Coalición Canaria. Muy buenos amigos, por
eso,
cierto.
Eso dijimos hace un par de semanas, que tienen buenos amigos en Coalición. Los que gobiernan que hoy no tanto, ¿no?
Bueno, los que gobiernan Coalición Canaria...
Los que gobiernan en Coalición Canaria, los que manejan Coalición Canaria, los que mandan.
No, pues que es que ahí está la realidad, ¿no? Yo, por lo que me ha llegado, tienen algunas encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones del próximo año.
Complicado.
Que esas encuestas son nefastas.
Complicado para Coalición Canaria. Les puede caer una buena.
Pero muy, 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 muy complicado. Entonces, claro, yo es que no me presumo de tener amigos en casi todos sitios, ¿no? Pero caramba, lo que hay que ver por este caso es que cuando uno se equivoca tiene que cambiar el rumbo, ¿no? Bueno, el propio Fernando Clavijo tenía un dicho que si quieres que las cosas cambien, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Pues él no se aplica el cuento, ¿no? Porque desde que él cogió el rumbo de Coalición Canaria no hace sino perder adeptos, ¿no? Entonces, claro, y sobre todo con decisiones de las que ya hemos hablado, y no quiero echar sal en la herida, ¿no? Pero fichando a lumbreras como la señora Espino y demás, pues ya me dirá, es que ni la gente de Coalición Canaria lo ve bien. Entonces, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿La administración qué es lo que hace para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos? Nada. Y eso es lo que me parece lamentable. Y conculca el sistema y los principios democráticos de cualquier Estado que se precie, que se quiera seguir llamando democrático. Ese es el problema, ¿no? Y los ciudadanos nos vemos indefensos totalmente, porque no hay una justicia que atienda razones de democráticas, que es lo mínimo, ¿no? Y evidentemente, por lo menos disimular un poquitito, y las instituciones judiciales, pues no ser juez y parte según le convenga, ¿no?
Pues tienes mucha razón en todo lo que dices, sinceramente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esta es la política que nos está tocando vivir. Y yo no le veo color a que vaya a haber cambios, ¿eh? Porque lo nuevo y lo viejo se confunde y todo va por el mismo camino. Los comprendidos son más o menos similares.
No, claro, evidentemente. El problema es que yo no me resisto a, digamos, ese estoicismo que usted manifiesta hoy, don Diego. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta que tenemos el poder Los ciudadanos somos los que tenemos el poder y los que podemos cambiar las situaciones somos los ciudadanos, no escuchando cantos de sirena y analizando muy bien a quién votamos, y no votar por inercia o no votar por fanatismo, ¿no? Porque en España últimamente se está votando por fanatismo, ¿no? Los de derecha a la derecha, los de izquierda a los de izquierda. Pero ¿por qué no? Yo es que nunca lo he entendido, ¿no? Eso lo viví yo en mi familia, ¿no? Mi padre me enseñó y actuó durante su vida, incluso en su vida local política, él pertenecía, no militaba, pero era independiente en un grupo de gobierno ahí en La Palma y votaba con la oposición cuando él entendía que las proposiciones de la oposición beneficiaban a la colectividad. O sea, si todo el mundo actuara así, a lo mejor se cambiaban las cosas y un señor que puede ser de derecha puede votar a la izquierda cuando entienda que las decisiones que propone la izquierda benefician a la colectividad o le benefician a él, ¿no? Pero no, aquí es todo fanatismo. Yo soy del Atlético de Madrid y todo lo que no sea Atlético de Madrid son mis enemigos, ¿no? Así vamos mal. Por eso en otros países más democrático, sí se ve esas transferencias de decisiones, de voto, ¿no? Hay cambios de poner ciudades, me circunscribo al ámbito canario. Y curiosamente son sitios en donde se vive mejor, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, si se fijan en los últimos 15 años, ha habido gobiernos totalmente diferentes, ha gobernado de la derecha y ha gobernado a la izquierda. Y los ciudadanos deciden que cuando la derecha hace mal las cosas o la izquierda hace mal las cosas, pues yo la próxima vez cambio. Y no hay ningún problema, no hay que arriesgarse las vestiduras, no hay ninguna traición. Es simplemente buscar el interés general. El nivel de vida en Las Palmas de Gran Canaria, incluso en la isla, porque desde mi punto de vista, esto es una teoría que es muy discutible, ¿no? Pero yo sostengo que cuando hay alternancia, hay progreso.
Y tanto que es así. Eso es lo mejor que la demostración de que la democracia tiene un buen estado de salud es que haya alternancia en los gobiernos. Eso es así. Cuando se enquista un gobierno durante muchos años, algo huele ahí raro. Y si no, miren en México con el PRI. O cuando llegan los casos de corrupción más graves en el PSOE, cuando se van consolidando las mayorías y ese tipo de cosas, la gente se instala en el poder. Mira lo que pasó en Andalucía después de tantos años, lo que ha pasado en Canarias después de tantos años. Es decir, el estar mucho tiempo gobernando en un sitio, a veces, no siempre, no siempre, nos lleva a que se vayan pudriendo las instituciones.
Evidentemente, ya lo digo, o sea, miren en los sitios donde hay alternancia y verán que incluso a nivel económico se funciona mejor. Por algo será, ¿no? Por eso digo, y no a lo loco, sino simplemente decidir y leer los programas, leer las propuestas, ver qué es lo que hay que detrás de cada opción, ver quiénes nos quieren representar, cuáles son sus ideas, cuáles son sus proyectos para la colectividad y en función de eso decidir. Y ojo, estamos prácticamente a un año de unas elecciones locales y regionales en Canarias, en donde la verdad es que el panorama se presenta bastante abierto, ¿no? Y con nuevos líderes que yo espero que traigan buenas propuestas para Canarias, que no sea más de lo mismo. Yo he estado asombrado la semana pasada con el debate del Estado de la Nacionalidad, me ha asombrado, y para bien, ojo, y para bien en este caso, y hay que reconocérselo, el posicionamiento que quedó de todo lo que se habló en el Parlamento de Canarias. Yo me quedo con por así decir, poner un titular, buscar algo de lo novedoso dentro de más de lo mismo, me quedo con el posicionamiento de Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular Canario, en donde, pues, nos lo podemos creer o no, pero que ofrecía su apoyo a Ángel Víctor Torres para gobernar en un futuro o incluso en esta legislatura y que dejara a sus socios más radicales de izquierda, como puede ser la gente de Podemos, que precisamente nos ha caracterizado por una gestión brillante, vamos a decirlo, ¿no?, de sus áreas de gobierno. Pues bueno, pues ¿por qué no me lo puedo creer? En La Palma, vuelvo a poner el ejemplo porque ya lo he puesto aquí muchas veces, funciona muy bien por ahora el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y La Palma pues ha superado incluso situaciones calamitosas como puede ser la del volcán, con una, vamos a decir así, con una solvencia razonable, con lo cual, pues ahí tenemos un ejemplo y un laboratorio para experimentar nuevos gobiernos en Canarias que no tienen que ser necesariamente siempre derecha o izquierda, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé si el señor Ángel Víctor Torres se creerá los ofrecimientos de Manuel Domínguez, porque no se los iba a creer. En principio, a mí me parece que podrías dar un aldabonazo al mapa político en Canarias. Imagínense un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, harían tambalear muchas instituciones en Canarias, ¿eh?
No se cargarían a Coalición Canaria. De todas maneras, Leopoldo, yo te comparto contigo de que la posición del Partido Popular en el debate del Estado de la Nacionalidad, si algo tiene de positivo, es que le ofreció la posibilidad al Partido Socialista de llegar a acuerdos con el Partido Popular en vez de ponerse en manos de Unidas Podemos o de algunas otras formaciones muchísimo más radicales. Incluso criticó más a Nueva Canarias que al Partido Socialista. Pero a mí esas tibiezas me parecen bien, por un lado, pero por otro lado me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque el protagonismo de Manuel Domínguez en las próximas elecciones en el año 23 va a ser muy importante. Y él, de alguna manera, lo que quiere garantizar, y hoy le he criticado unas declaraciones que no estoy de acuerdo con él, porque el gobierno de Canarias no ha bajado impuestos, sino que ha reducido las subvenciones a determinadas áreas. Eso no es bajar impuestos bajo ningún concepto. Bajar impuestos es pasar del IGI del 7 al 5. O bajar los impuestos es bajar el porcentaje de presión fiscal sobre los autónomos. No es devolverle dinero a los transportistas o a los agricultores. Y sin embargo, la lectura y titular de Manuel Domínguez de hoy es que Manuel Domínguez, Partido Popular, se alegra de que el gobierno de Canarias vaya por la línea de bajar impuestos. No, eso es confundir a la población. El gobierno de Canarias no está bajando impuestos. Yo le he criticado a Manolo y a Manuel Domínguez. Y quiero hacértelo saber a ti, porque de acuerdo que es bueno que abra una puerta. Pero estas tibiezas, estas medios tintas, esta engañar a la población con titulares falsos, a mí este tipo de política no me gusta. Sea usted franco, usted ocupa una posición renovadora del Partido Popular, donde quiere abrir un abanico, y lo que usted quiere es, en el año 23, tener las dos posibilidades de negociar, con Coalición Canaria y con el Partido Socialista. Y eso es mi opinión. Contradictoria a la tuya.
Su análisis.
Los votantes del PP no sé si le va a gustar mucho que el que gobierne con el PSOE. No sé si le va a gustar mucho.
Vamos a ver, posiblemente en base a lo que he estado comentando antes, de esa polarización de las posturas, pues evidentemente no les va a gustar. Pero pasó lo mismo en la Isla de La Palma hace tres legislaturas, donde los militantes del Partido Popular pusieron el grito en el cielo y dijeron que no iban a votar más, pero también lo hicieron los del Partido Socialista y las cosas cambiaron, vieron que no se hundía el mundo y que incluso había un cierto nivel de recuperación económica en la isla que estaba sumida en el marasmo totalmente. ¿Por qué no va a pasar lo mismo? Ahora, yo sí estoy con usted, evidentemente, concretamente a lo de la bajada de impuestos, no, en Canarias no se han bajado impuestos. En Canarias lo más que se ha podido hacer es, por ejemplo, con los impuestos al combustible y demás, lo que se hace es devolver ese dinero a los transportistas en este caso, ¿no? Lo último que se ha conocido de, digamos, de adopción de medidas ante la crisis y el aumento de los costos, ¿no? No se ha bajado, se devuelve. ¿Que eso es una manera de subvencionarlo? Pues sí. ¿Es efectiva? Pues no lo sé. El consejero de Transporte y de Infraestructura decía que el bajar los impuestos no iba a resolver absolutamente nada y que era una situación transitoria y por eso se había adoptado así. Pues habría que verlo. A mí tampoco me convencen mucho esas explicaciones, sobre todo cuando se cobra un impuesto bastante importante, ¿no? Con respecto a los combustibles, incluso en Canarias, a pesar de que esté subvencionada la energía en Canarias, ¿no? Pero bueno, es cuestión de un poco, como usted dice, y a lo mejor no es la mejor expresión y a lo mejor es un poco dura, no ser trilero y por supuesto decir la realidad. Lo que pasa es que evidentemente me imagino que en esa postura, que sí estará conmigo, que es un cambio de posicionamiento del Partido Popular.
En positivo, además.
De ese acercamiento, además, Posiblemente Manuel Domínguez, que es un tipo bien informado, sabrá esto mismo que acabo yo de comentar cuando hablábamos de Coalición Canaria. Posiblemente él también conozca esas encuestas y sepa que Coalición Canaria a día de hoy...
No te quepa la menor duda, igual... que él tiene claro que para gobernar Partido Popular con Coalición Canaria igual tienen que apoyarse en Vox, y que gobernando con el Partido Socialista igual, si gana las elecciones, él es el presidente. Manolo de tonto no tiene un pelo, eso garantizado. Nos gustará más o menos su forma y su manera de hacer política, pero listo es de los más listos de Canarias en política.
Sí. Por eso sepa, a lo mejor él está haciendo cuenta y haya llegado a la conclusión de que con el Partido Socialista y a lo mejor algún otro, digamos, a lo mejor con Casimiro y demás, puede echar para adelante, ¿no? Y podrían formar un gobierno. Y no viéndose obligado a pactar ni él ni el Partido Socialista con posturas más... digamos, extremas, ¿no? Me refiero a unos por la derecha y otros por la izquierda, evidentemente. Y a lo mejor él está haciendo esas cuentas. Pero yo lo que digo es que, bueno, es una opción que se puede abrir, que cambiaría el panorama político. Me temo, ¿eh? Yo creo que para muchos años, estábamos hablando antes que no nos gustan las mayorías permanentes, pero... evidentemente cambiaría mucho la situación y el panorama político en Canarias. ¿Qué es lo que pasará? Evidentemente con el giro que presumiblemente puede dar el Partido Popular a nivel nacional con la presidencia de Feijóo, que se estará conmigo, que está como bajando actualidad, ¿no? Está aflojando un poco el pedal del acelerador mediático, pues vaya usted a saber. Lo importante es valorar, y por parte de los ciudadanos, valorar si eso ahora mismo le conviene a España. Entiendo yo que bajar un poco la polarización política en España y ver si eso se traduce en decisiones que saquen adelante al país en los grandes retos que nos quedan.
Nos quedan muchos meses para el año 23, así que seguiremos teniendo tiempo de analizar esta posición nacional y autonómica. Don Leopoldo Pérez, la semana que viene más. No sé si mejor, pero más.
Aquí estaremos al pie del cañón.
Un abrazo, Leopoldo. Buena semana.
Un abrazo, saludos.
Bueno, pues casualmente estábamos hablando del Partido Popular y tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Ángel Montañés, concejal del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y presidente de este partido político en este municipio del norte de Tenerife. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
Cambiamos de esfera y pasamos del ámbito autonómico, donde hemos estado dando un repaso al sheriff, a don Manuel Domínguez, que, bueno, yo te comparto contigo. Me parecen muy desafortunadas las declaraciones donde ha utilizado una palabra que a mí me parece que es engañar a la población. El gobierno de Canarias no empieza a aplicar una bajada de impuestos. Esa frase de Manolo, que no es ningún nuevo en política, no es un error, sino que quiere inducir a pensar cosas que no son. El gobierno canario no le ha hecho caso a Manolo Domínguez ni al Partido Popular, ni ha empezado a bajar los impuestos. Ha hecho simplemente una ampliación de la subvención ya existente, de la de bonificación ya existente, a un determinado sector del transporte ganadero y agrícola de Canarias. Pero no te voy a pedir tu opinión porque quiero hablar contigo del Puerto de la Cruz. Te lo adelantaba, pues no sé si estabas oyendo, pero estaba...
podría, sin problema, pero mejor lo segundo, sí.
De eso se trata. Me llegaba una nota de prensa que a mí me parece muy, muy, muy interesante y no quería dejar pasar ni un día más sin comentarla contigo, Ángel, porque, sinceramente, creo que esto es importantísimo para el Puerto de la Cruz, o por lo menos indicas el camino que, en mi humilde opinión, debería de valorarse por parte del equipo de gobierno, porque simplemente con subvenciones a fondo perdido y simplemente con fomentar la cultura y a veces las fiestas, no sé si vamos a ir por el buen camino. Y el Partido Popular pues pretende llevar a pleno el próximo pleno, que creo que es esta semana, primero esta semana, sino hoy y mañana, pues una cosa, impulsar una reactivación para impulsar la reactivación económica y facilitar la reducción de las tasas de desempleo, pues el famoso cheque de emprendedor, que lo consideráis necesario, conveniente, oportuno y además por unos importes cercanos a los 5.000 euros, ¿no?
Sí, Diego, lo primero que quería hacer es dar las gracias por dejarme intervenir hoy y sobre todo para explicar esta medida que va en la línea del Partido Popular, cree que deben ser las políticas que se desarrollen dentro de nuestro municipio. Como bien saben todos los oyentes, el Partido Popular, dentro de la seriedad que le caracteriza, ha presentado múltiples propuestas en este mandato que van destinadas a reducir el paro en la ciudad. nos preocupa mucho que una de cada cuatro personas que están en edad de trabajar en el municipio no lo puedan hacer. No lo puedan hacer en un municipio en el que hay tantas oportunidades como el Puerto de la Cruz, un municipio que es cabeza de comarca, un municipio en el que se desarrolla una actividad muy importante como es la turística. Diciendo así, bueno, pues después de haber rechazado múltiples propuestas que ha presentado el Partido Popular, múltiples propuestas que ha rechazado el equipo de gobierno aplicando su mayoría, pues nos tocaba seguir apostando porque el Puerto de la Cruz sea algo atractivo para los que quieran desarrollar su actividad profesional en el municipio. Y tocó presentar ahora el cheque emprendedor. El cheque emprendedor no es más que una ayuda para todos aquellos que quieran iniciar su actividad como autónomo o sociedad limitada o sociedad anónima dentro del municipio, y consiste en que se genera una subvención, se da una subvención de hasta 4.000 euros que va destinada a pagar esos gastos iniciales que uno tiene, a los que uno tiene que hacer frente cuando se encuentra ante esa posibilidad de iniciar esa actividad en solitario, esa actividad de forma autónoma. Bueno, la vamos a llevar al pleno, la vamos a llevar, creemos que es algo lógico, algo bueno para el municipio, es una forma de conseguir que aquellos que están en paro pues puedan tener una alternativa a la que entiende el gobierno actual, que es la solución a todos los problemas del paro, que es los planes de formación en alternancia al empleo, las contrataciones directas por parte del ayuntamiento. Creemos que esta iniciativa también va a servir para que aquellos que están pensando en emprender miren al Puerto de la Cruz y se decidan a abrir en nuestro municipio y, por tanto, a alquilar aquellos locales que están vacíos y, por supuesto, también a contratar con aquellos que también desarrollen su actividad en el municipio. Y bueno, nosotros, desde el Partido Popular, estamos muy ilusionados con esta propuesta. Creemos que es una propuesta realista, una propuesta que tiene un objetivo concreto, y esperamos que, en este caso, tanto el Partido Socialista como Podemos, Asamblea Ciudadana, piense mucho negarse a aceptar una propuesta del Partido Popular y la apruebe y consigamos que ese objetivo que comentaba antes.
Yo, fíjate tú, Ángel, no sé si he hecho las cuentas bien, porque a veces me equivoco con los ceros, ¿no? Pero creo recordar haber oído hablar aquí en estos micrófonos que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se gastó 40.000 euros en fomentar, a través de papeletas y de POSIT y de bolígrafo, la campaña del día de la Mujer, ¿no? Del 8 de marzo, 40.000 euros. Esto podría ser el volumen de dinero que estáis promoviendo para este cheque emprendedor, porque con 100 proyectos de emprendimiento que se financiaran, si no se subvencionaran, 100 posibilidades de apertura de negocio en el Puerto de la Cruz, estaríamos hablando de 40.000 euros también, ¿no?
Efectivamente, estaríamos hablando de ese importe. Bueno, si el gobierno decide destinar algo más, pues
con 10 negocios que se abrieran sería suficiente.
Creemos que ese ya sería un paso importante, sobre todo en una primera edición en la que se vería cuál es la aceptación y además serviría para perfilarlo de cara a los siguientes ejercicios. Para nosotros es una cuantía importante y es una cuantía que, como bien dice, es equiparable a lo que se gasta en este gobierno en cosas que son absolutamente superfluas para nosotros. Y bien apuntaba que se gaste un solo euro en imprimir un papelito para hablar sobre la mujer o para hablar sobre el maltrato, etcétera, etcétera, para nosotros, si bien no es que sea algo innecesario, sí es verdad que es secundario. Sin embargo, esto sí puede hacer que una mujer en un momento determinado pueda trabajar, se pueda desarrollar, pueda ver la posibilidad de desarrollarse como autónoma, como una fórmula para luchar contra esa desigualdad, para salir adelante, es muchísimo más importante para el Partido Popular. Nosotros, la verdad, que cuando el Partido Popular hablamos de esos 20.000 millones de euros que se iban a gastar en igualdad del gobierno, hablábamos sabiendo de lo que estábamos hablando, ¿no? Lo decimos sabiendo a lo que nos referimos. Nos referimos a cosas como esta, que en pleno se nos dice que se ha gastado un dinero X en POSIT, en camisetas, en alfombrillas, ¿cómo se llama esto? Bandoleras, etcétera, etcétera, porque bueno, como eran...
Son mucho 40.000 euros.
De España, que venía del gobierno central, pues había que gastarlo de alguna manera, que nunca lo habían hecho y que esta es la primera vez y que bueno, pues como estaba, había que gastarlo.
iba a pisar...
Lo que no creemos nosotros. Nosotros creemos en que cuando se gasta un solo céntimo de dinero público, tiene que tener un objetivo, tiene que tener una repercusión y no se puede tirar a la basura, como en muchas ocasiones vemos, tanto en este municipio como el Cabildo, Gobierno de Canarias y ahora a nivel nacional. Con el cheque emprendedor queremos que parte de lo que se recauda en este municipio pues invierta en fomentar esa apertura de negocios, ese inicio de actividades y, por supuesto, que esto tenga su traducción en una reducción de la tasa de paro del municipio.
Pues don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz y concejal de la oposición, le deseo toda la suerte en la defensa de esta moción, de esta ponencia, de esta moción, ¿no?, que se debatirá probablemente en el próximo pleno y que... Iba a pisar un charco, pero me voy a limitar a no pisarlo, porque iba a decir, como ustedes proponen un régimen de concurrencia competitiva, a lo mejor introduciendo algunos elementos de competencia, se podría llegar a buen puerto con esta aprobación, con la posible aprobación. A ver si lo consiguen, convéncenlos que es muy bueno gastar dinero en intentar ayudar a la gente a que emprenda un negocio, a que emprenda el mundo del autónomo, que por ahí generaremos PIB y riqueza y empleo estable si somos capaces de apoyarlo lo que es necesario. Don Ángel, felicidades por la propuesta y ojalá sea un éxito en el próximo pleno del Puerto de la Cruz.
Muchísimas gracias. Se debatirá esta tarde en el pleno que tendrá lugar hoy en el Puerto de la Cruz. Yo no estaré presente porque funciones laborales están fuera de la isla, pero la defenderá mi compañero Pedro Antonio Campos, que ha sido el que la ha desarrollado y que la ha trabajado en base a lo que opinamos todos los compañeros del Partido Popular. Y esperamos que el gobierno la acepte, la apruebe y que los portugueses puedan ver en esta ayuda una vía de escape a eso que comentaba antes, a esa lacra que es el paro en la ciudad. Muchísimas gracias, Diego, y nada.
Don Ángel, muchísimas gracias a usted por atender nuestra llamada y nada, hasta la próxima, que sea aquí en el estudio. Vamos a adelantar un poquito el ecuador del programa porque nuestro siguiente invitado queremos tratarlo con tranquilidad y sin prisa, así que vamos a hacer la pausa de intermedio del ecuador. Taylor Swift nos acompaña hoy, Shake It Off, súbanse arriba que viene en curva dentro de 15 minutitos.
People say, but I keep cruising.
Bueno, pues hemos adelantado un poquito el ecuador del programa para tener minutos de relax y poder enfrentarnos con la mayor tranquilidad a la entrevista estelar de la mañana de hoy, que además llevábamos mucho tiempo intentando localizar una voz autorizada de un partido tan importante en la escena política nacional y posiblemente una de las piedras angulares de las futuras elecciones en el año 23 aquí en Canarias. No se trata de otro del partido político Vox, que tanta polémica genera. Y bueno, pues hemos conseguido contactar con don Rubén Darío, diputado nacional de Vox en el Congreso de los Diputados y más que probable líder autonómico insular de la isla de Tenerife, de esta formación política que, ya digo, que está tan presente en el día a día de la actualidad política. Muy buenos días, don Rubén.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal, Juan? Qué maravilla estar aquí en el Puerto de la Cruz y estas vistas que tenéis, ¿verdad?
Le cuesta venir para acá, pero bueno, te agradezco muchísimo.
Bueno, yo vivo en la laguna es un momentito, ¿no? Pero cuando llego al Sauzal siempre, ojo, es una vista, siempre levanto el pie del acelerador para disfrutar un poco.
Pues a ver si algún partido político de nueva creación se da cuenta de que el norte también existe, porque el norte es el gran olvidado, en mi humilde opinión, es el gran olvidado de esta isla y llevamos años soportando un olvido consentido por la población del norte, con las divisiones municipales, con las rivalidades, con las reclamaciones muy, muy, muy cortitas, sin tener el espíritu de comarca. Y a lo mejor, pues mira, Vox detecta este agujero y hace algunas propuestas novedosas que a algún votante de aquí del norte de la isla pues le genere ilusión.
Bueno, ya no sé si han visto mi intervención y mi opinión sobre el tren, ¿no? Y yo pienso que el tren es más prioritario en el norte, ¿no?
Las colas son más grandes.
Claro, pero es que es lógico. Gente cogiendo la guagua, parándose, pasando la guagua porque ya va lleno. No se puede tardar tanto. Hoy viniendo para acá, la verdad que me sorprendió, porque
viene cola rápido. En la dirección contraria.
Pero me sorprendió viniendo para acá. Digo, uy, he llegado pronto, ¿no?
Pero no se preocupe mucho, don Rubén, que eso es una cosa temporal, que lleva 3 días, ¿no?
Sí, sí.
Que se va a solucionar sola.
Sí, sí. No se preocupe. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Menos mal que los... tinerfeños somos gente tranquila.
Muy paciente. Y resiliente. Uf. Igual eso es un defecto, no sé si es una virtud. Sí, bueno, vamos a hablar de Vox. A mí me genera mucha controversia la aparición de Vox en el mundo político nacional, su irrupción en las últimas elecciones generales como tercera fuerza política, el desbancar una formación política entre la que yo he participado. Si no lo sabe, yo he estado vinculado directamente a Ciudadanos, soy de aquellos que hemos sido desencantados y que sigo a la expectativa de ver si pasa algo que me ilusione otra vez en la política, ¿no? Porque creo que hace falta participar de la vida política sin miedo y sin vergüenza.
Sin duda.
Entonces, a mí el hecho real de Vox me genera mucha inquietud. Me genera mucha inquietud porque yo recuerdo la primera vez que oí hablar de este partido político y lo oí en la sexta, no sé si decirlo bien para que no se malinterprete la palabra, y Mamen Mendizábal decía textualmente: no se le debe dar cobertura a una fuerza política anticonstitucional y antidemocrática que viene a... Y yo me quedé y digo, uff, vamos a ver qué es esto de Vox.
Bueno,
¿para qué más me mentizaba la persona? Lo califique así.
Curiosa y pensamiento crítico, que sí. Eso es lo que hace falta.
Vamos a ver qué es esto, ¿no? Entonces, entré en la página de Vox y vi cosas que me gustaron y cosas que no. Primer tema que a mí me gustaría que don Rubén Darío explicara, porque quizás sea una de las cosas que aquí en Canarias nos interese, a mí me interesa más. Modelo de Estado. Es decir, ¿por qué critican las autonomías? ¿Por qué dicen que hay que disolver las autonomías? O explique bien usted esto que nos cuenta de que Vox es antiautonomista y que poco menos que quiere disolver las autonomías, ¿no?
No, ese es el extremo que plantean, pero no es así. No, lo que sí es cierto es que hay una duplicidad muchas veces de competencias. Bueno, yo soy funcionario y créeme que no muchos departamentos no saben ni qué competencias tienen. De hecho, el defensor del pueblo, Jerónimo Saavedra, pues que hará, como creo recordar, igual falló en la fecha, hará como 6 años, 7 años, pues dijo que o definían las competencias o cada uno sabía las competencias que tenía en el departamento o los mandaba a hacer unos cursos.
Entonces, primer bulo que podemos desmontar es que el partido Vox no quiere disolver las autonomías.
No, lo que queremos es, reducir los gastos superfluos, duplicados, etcétera, y eso es lo que estamos haciendo ya en la Comunidad de Madrid y lo que vamos a hacer en Castilla y León. Reducir gastos, sobre todo políticos, puestos a dedo y lo que llaman aquí los elefantes, ¿no? O sea, pues eso, reducir gastos. Que, o sea, en la organización científica del trabajo, tú me has dicho que también eres ingeniero, la organización científica del trabajo establece que lo que hay que hacer para organizar cualquier actividad productiva hay que empezar por arriba, ¿no? Las estructuras de mando. Entonces, no de abajo, como se suele hacer en España.
Entonces, en sanidad, en justicia, en educación, en políticas exteriores, en seguridad, decía, esas competencias que están ahí del... porque hay gente que tiene embajada, en algunas comunidades autónomas. ¿Cómo son esas competencias? ¿Cómo las consideras? ¿En sanidad, por ejemplo, le quitaría competencias a las comunidades autónomas?
No, si están funcionando bien, como es aquí la comunidad autónoma, en general está funcionando bien en sanidad de la comunidad autónoma. Lo que no puede ser es que yo me vaya o esté en Navarra o quiera irme a Navarra y no pueda ir, o a otra comunidad autónoma, ¿no? Que tengamos problemas y estamos de viaje, pues no podamos ir a otras comunidades autónomas a utilizar la sanidad de esa comunidad autónoma.
Entonces, le estoy entendiendo yo que lo que quiere es que haya igualdad de derechos en todas las comunidades autónomas y que las competencias, aunque sean delegadas de la autonomía en su gestión, las coberturas sean iguales para todos los españoles, independientes de donde residan y quién gestione su dinero.
Exactamente. Yo tomo unas pastillas sobre la tensión. Bueno, debería tomarlas. y me voy a la Comunidad Autónoma de Galicia y la farmacéutica pues no lo tiene centralizado. Madrid sí. Me voy a Madrid.
Sí, eso es curioso porque es entre comunidades autónomas. Si Canarias tiene un convenio con Galicia, sí. O, por ejemplo, con Andalucía no lo tenía y ya lo tiene. Claro, entonces ya con la receta canaria se puede, pero no a todas las comunidades autónomas.
Este cacao no puede. A eso nos referimos con lo de las comunidades autónomas, ¿no? Eso que no puede ser que un canario sea diferente a uno de Castilla y León. En el tema sanitario, en todos los temas, que es que además viene establecido en la Constitución.
¿Y reconocen la diferencia de Canarias con respecto al territorio peninsular y reconocen nuestro REF como necesario y válido?
Hombre, claro, uno de las que no recuerdo en la memoria cuántas iniciativas tengo sobre el REF, pero vamos, tiene que, incluso estuve con en el REF que viene establecido, que bueno, las coberturas de la wifi y tal, que se tienen abandonados ahí también, y el transporte local, etcétera, en todo, claro que se tiene.
Entonces, ¿vos?
Pero está reconocido en la Unión Europea, no se pueden negar, pero es que nunca hay las partidas para el REF, y desde hace años... no las están cumpliendo este gobierno.
Bien, entonces queda claro que Vox es un bulo de que quiera disolver el Estado de la Autonomía, sino lo que quiere de alguna manera es reorganizar las estructuras para no duplicar competencias.
Exactamente. El Cabildo, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de la Comunidad. A ver, ahí hay duplicidad, ¿no? A ver.
Reorganizar las estructuras para que no haya departamentos.
Hay puestos, muchos puestos y.
Eso es difícil, don Rubén, sí, no es fácil. Bueno.
No, pues poquito a poco, ¿no? Hay que ganar la batalla cultural.
¿Y el REF ha ficado en la Constitución?
Claro, pues está reconocido en la Unión Europea.
Vale, pues vamos a otro tema que también es escabroso. Políticas de igualdad. Ahí dicen que Vox, o dicen, o se escucha, o yo he leído algún artículo que otro, fundamentalmente artículos de opinión, donde dicen que Vox quiere retroceder en materia de libertades y derechos de comunidades como la LGTBI o los derechos de la mujer o avances en la lucha contra la violencia de género. Eso está muy cuestionado y dicen que Vox ahí es el enemigo a batir, puesto que quieren dar pasos atrás en estos temas que le he comentado. Pues ¿qué tiene que decir
eso? No, lo que nosotros queremos es dar pasos adelante. Los que ellos están quieren, estos son pasos atrás lo que están haciendo ellos. ellos. O sea, que me están hablando de que concretamente los LGTBI, eso todos ya ellos mismos... mira, aquí en Puerto La Cruz, por ejemplo, hay dos gays que afiliados a Vox, ¿no? Vamos a ver, yo me he criado con un en un pueblo donde había un gay. Desde pequeñito yo lo vi así, que caminaba y que hacía así cosas, pero siempre se ha respetado. Y yo respeto que cada uno luego en su vida pueda hacer lo que le dé la gana. A mí, mientras no me falte el respeto o tenga el respeto, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo aquí los tenerfeños, ¿no? Como decimos, un respetito es muy bonito. Pues es ya está. Vamos a ver, y es que eso es muy largo de contar. Eso todo mentira, eso es simplemente otro chiringuito que tienen montados, ¿me entiendes? Para seguir. ¿Cuántos gays conoces tú que han recibido dinero de estas fundaciones LGTBI? Que hayan recibido dinero. Como me dicen a mí, ni lo he recibido ni lo quiero. Uno de aquí del Puerto de la Cruz me dijo eso precisamente, ¿no? Ni lo quiero porque no lo necesito.
Ni dinero y a veces ni ayuda.
Ni ayuda, eso sea, esto es como lo de las...
Pero deja claro que no quiere desmontar.
Lo que queremos es que la gente...
Que el dinero llegue a donde tiene que llegar.
Que haya respetito, que haya un respetito con toda la gente, que se porten bien y que sean todos felices, pero que no montemos chiringuitos. Las empresas y los trabajos, pues los crean las empresas, no los crea unas fundaciones.
¿Recortarían ese tipo de gastos? Es decir, subvenciones a fondo perdido, subvenciones directas a plataformas y organizaciones no gubernamentales que gestionan todo ese dinero dirigido hacia protección de la mujer, protección de la comunidad LGTBI, incorporación tal, ¿se cargarían todos esos chiringuitos de manera radical o gestionarían o dijéramos fiscalizarían el fin que se persigue con ese dinero si llega?
Claro, claro que hay que fiscalizar el fin. O sea, hay cosas, hay necesidades. Tampoco tienen que ser por qué ser fundaciones y tal para comprar votos, lo que se llama los estómagos agradecidos, que son los que salen a pelear por eso, los que realmente afectados se quedan. Para que te des una para que te hagas una idea, pues mira, en los presupuestos generales del Estado hay 19 millones para biología del amor. Los programas de Cintora, pues que nos costaban a todos los españoles 43.000 euros por programa. Luego hay una fundación internacional para ayuda sudamericana, y sin embargo hay unos presupuestos para Bielorrusia, para Miramar, para Georgia, para Túnez, para cursos de formación en Túnez, creo que eran estos cursos. Digamos, esta es una forma de generar puestos de trabajo a base de unas fundaciones y unas actividades sociales que se ha desmadrado, y lo que principalmente el objetivo es crear puestos de trabajo, que realmente es comprar votos, ¿no? Eso está de un modo ya bestial y exagerado, ¿no? Eso es ya.
Es complicado, don Rubén, meterle mano a eso, porque hay que tener mucho valor, porque hay mucho empleo que se destruiría.
Bueno, no, lo que hay que hacer es crear empleo, pero empleo de verdad. No, esto no es un empleo. Luego habría gente, por supuesto, que tendría que su actividad dentro de las necesidades, ¿no? Pero es que ahora mismo está desmadrado esto.
Y se está utilizando un programa. Yo, eso es una opinión que puedo compartir, y a mí a veces me tachan de boxiano cuando digo esto, pero de verdad creo que la eficacia de las subvenciones directas es muy cuestionable. Y hay que dedicar recursos públicos en fiscalizar si realmente el dinero de nuestros impuestos que va a atender algunos problemas sociales, como es la discriminación de género, la discriminación de la mujer, tal, consigue el efecto que se persigue. No. O simplemente se queda en departamentos y organizaciones que gastan el dinero del presupuesto, pero que no consiguen el fin que se persigue.
Están tan...
Y eso no es negar el problema, la existencia del problema.
Claro. O sea, nosotros corremos el riesgo de que estamos corriendo con estos temas, ¿no? De que estamos en contra de esos temas y tal, ¿no? No todo lo contrario, ¿no? Vamos a hablar de, por ejemplo, el más mediático, violencia de género, ¿no? A ver, la ley de violencia de género ha parado la violencia de género o la ha reducido, no.
El número de muertos es muy parecido año tras año, eso es cierto.
Y porque no hay una ley de prevención de violencia de género. Porque no hay una ley de prevención como las drogas, ¿no?
Pero no nieguen la existencia. Ustedes no niegan que existe un problema que se llama violencia de género, que hay hombres que matan a mujeres.
Bueno, nosotros no la llamamos de violencia de género porque eso se ha degradado a que el hombre de por sí, como ellos dicen, por su naturaleza de ser hombre, es violento, ¿no? O sea, ya llegamos a un discurso de unas necesidades de mantener unos puestos de trabajo y seguir chupando y tal, pues que ya es un disparate, ¿no? Entonces, claro que hay un problema de violencia intrafamiliar, como nosotros la llamamos, de la familia o una violencia, que hay luego hay violencia. Si hay violencia, también hay violencia por parte de las mujeres hacia los hombres.
Y de los hijos hacia los padres.
Y de los hijos hacia los padres. Todo es violencia. O sea, esto que se han inventado, esta violencia de género, como término legal...
Es que es muy complicado explicar este término, porque sí. Yo entiendo que haya personas que se sientan agredidas y digan, es que están negándolo. Yo creo que lo importante es no negar la existencia del problema.
No, buscar
mejores soluciones de las que ya estamos aplicando.
Claro, sí, sí.
Y cuestionar. ¿En qué se está gastando el dinero público? Yo no creo que no esté mal. No creo que esté mal.
No,
el problema es que se confunde y a veces, pues, oye, parece que niegan que exista una violencia machista, ¿no?
Sí, pero bueno, esa es la labor que tenéis los comunicadores, ¿no?
Bueno, la palabra de preguntárselo para que usted lo responda.
Sí, porque no, la gente realmente luego, aparte luego estos gente que son estómagos agradecidos y que viven de eso y tal, pero también está la gente luego que tienen su trabajo, están ocupados con su familia, con su trabajo y con sus actividades y no tienen tiempo para analizar realmente el entorno. Afortunadamente sí que están en una fase muy muy avanzada, más avanzada que hace tiempo, ¿no? Que era pues en el 2007 por ahí, y la gente ya se está dando cuenta, ¿no? De muchos engaños que hay, ¿no? Sobre este tema, que realmente cogen una cosa, la izquierda, cogen una cosa que aparentemente es buena para la gente y luego la transforman en buena para ellos, para el partido, ¿no? Entonces, pues este es el
problema. En eso podemos estar más o menos de acuerdo. Claro. Yo tengo familia viviendo, yo tengo origen andaluz, soy de nacimiento sevillano, y Vox está participando desde fuera del gobierno de Andalucía desde hace ya unos años. Y los apoyos a los presupuestos han estado condicionados en determinadas exigencias que van en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, las referencias que tengo yo de personas que viven allí es que se preocuparon mucho inicialmente por la lupa donde la pusieron, que era precisamente en esto que estamos hablando ahora mismo, en auditar los chiringuitos, entre comillas, de que atendían este tipo de problemas. Bueno, pues se han reducido los gastos de una manera sustancial en el presupuesto general de la comunidad autónoma y la opinión que tienen las personas que viven en esa comunidad autónoma con las que tengo contacto es que no se ha perjudicado en absoluto a la atención de las víctimas, sino que justamente al revés, se ha mejorado la eficiencia del gasto público en esa materia.
Claro.
Pero esto eso lo estoy contando yo porque me lo han contado.
Claro.
Pero ese análisis que acabo de hacer yo, que puede parecer partidista, está basado en comentarios de personas que viven en Andalucía.
Sí, sí.
Y ojo, alguna víctima de violencia doméstica.
Sí, sí, bueno, yo tengo amigas que han sido víctimas de violencia doméstica. Bueno, han ido a cursos.
Y de género también, porque son dos términos diferentes.
Sí, han ido a cursos, las mandan a cursos, le hacen cosas, sí, pero realmente...
La protección después carece de eficiencia.
De eficiencia y eficacia, ¿no? Porque realmente esto... es un tema cultural, hay que luchar contra el tema cultural y sobre todo la prevención, que yo insisto en esa pregunta, ¿por qué no una ley de prevención? Nada más, o sea, tú conoces a alguien que vive al lado de tu casa, un traficante, o sospechas y tal, y tú llamas a la policía y se plantan allí inmediatamente y dicen, pues yo soy vecino y sé que hay una pelea de una pareja, un matrimonio.
Los comportamientos violentos a veces no se ven tan claros, pero otras veces sí.
Sí.
Otras veces sí.
Pero por lo menos si un vecino sospecha...
Alarma.
Llama. llama y dice, oye, esto, y se interviene el principio, se intenta arreglar el tema, a ver si puede haber una solución por los hijos, etcétera, y si no lo hay, pues ayudan el camino a seguir con una...
Para que eso no llegue más.
¿Por qué? Porque, oye, pues hay unos sentimientos, unas cosas internas y hay que ayudar en eso, pero en esos momentos, en el momento que salta la alarma, ¿no? No en el momento de contar cuántas muertes hay.
Estoy de acuerdo que hace falta avanzar mucho en la lucha contra la violencia de género. Estamos atascados ahí en una situación que hay que quitarse un poquito la venda de los ojos, ser un poquito valiente.
Efectivamente. Y el atasco está provocado porque hay dinero. Hay dinero que viene de la Unión Europea por cada víctima y por cada persona afectada, ¿no? Por cada mujer. Esto es como el COVID. Llegas allí con gripe y tal.
Fíjate,
y tal,
Rubén,
y te apuntan al COVID.
Con su permiso, COVID. Le voy a corregir. No por cada víctima, sino por cada denuncia.
Perdón. Por cada denuncia, sí. Exactamente, sí.
Eso. Que no todas las denunciantes son víctimas.
Sí, bueno.
Bueno, pero bueno, hay con mucho cuidado, hay que ir avanzando en este tema y bueno, pues no sé si les ha quedado claro a nuestros oyentes la posición de Vox con respecto a este tema, pero creo que es importante que no niega la existencia del problema. Pasamos al siguiente, inmigración. También la posición de Vox en de inmigración es polémica. Claros y oscuros, luces y sombras. Hay gente que está a favor y gente que en contra. ¿Son conscientes de que todas estas cosas que estamos hablando, autonomías, en materia de igualdad, materia de inmigración, son temas que atraen a personas hacia su formación política y depositan su voto porque se identifican con su posición, ¿no? Pero también genera polémica y genera...
Claro, también genera polémica y están en contra y... Y nos tachan de racistas, nos tachan de tal cuando no lo somos, nos generan un... Bueno, los cuernos y el rabo ya no lo han quitado, pero eso, que nos generan un racista, xenófobo y tal, ¿no? No es así. Mire, voy a explicar porque es un tema que afecta mucho a...
Y más en Canarias.
En Canarias, y entonces sí que he estado más encima de estos temas, ¿no? Mire, hay dos... hay que diferenciar, esto utilizan... Hay que diferenciar el concepto de migrante, de migración y de inmigración. O sea, ellos utilizan el derecho a emigrar. Pero claro, hay un derecho humano también que es el derecho a no tener que emigrar. Esa es la clave. Los países que suministran, que de los que salen
los países de origen,
los migrantes de origen, reciben subvenciones de la Unión Europea, ¿no? Para,
y de España.
Y de,
que también los hemos
también hecho. Somos de la Unión Europea. También somos de la Unión Europea.
Sí, pero de fondos europeos por y ahora, de fondos del presupuesto grande.
No sé si no van a terminar echando. Y bueno, reciben ese dinero y esas subvenciones, ¿no? ¿Por qué no se fiscaliza ese dinero y esas subvenciones y se exige que haya una calidad de vida? Pues hay otro derecho humano que es el derecho a la alimentación que solo tiene que estar el Estado. Se le tiene que dar un nivel de calidad de vida. O sea, eso es lo que hay que, por lo que hay que luchar, porque haya un nivel de calidad de vida y no sean utilizados estas personas como están para una marcha verde, como lo conocemos aquí perfectamente, ¿no? Y que sean vendidos, que les sean vendidos, no, perdón, me expreso mal, sino que les sean vendidos que aquí van a venir, vienen a España y que esto va a ser una maravilla.
Y de aquí a Europa vamos en un tiro, de aquí a la península
sí,
y vamos en nada.
Y las consecuencias es que muchos, bueno, hay un 13%, yo he estado aquí en las canteras, y bueno, más o menos un 13% hay de chicos que solicitan volver a su casa, ¿no? Porque nadie, y nosotros lo sabemos perfectamente, nadie quiere ser emigrante. Todos queremos vivir en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestras costumbres, etcétera. Emigrar, yo soy hijo de emigrantes, es muy
duro,
jodido,
duro.
Muy duro. Y estar aquí, no poder comer jamón cuando estás en Estados Unidos...
Sobre todo cuando vas a buscarte la vida, ¿no? Porque cuando vas con un contrato de trabajo o vas con un plan de vida, con unos estudios o algo, ya claro, ser emigrante claro. Es otra cosa, ¿no?
Claro, 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 sí, sí. Y ese es nuestro enfoque, o sea, que hay que ayudar a los países de origen, o fiscalizarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que si miras el mapa de África, digamos, los gobiernos que hay de los países emisores son, pues eso, socialcomunistas, o comunismo africano, socialismo...
O yihadistas, ¿no? O islamistas radicales. Sí, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay de
claro,
todo un poco.
Es un...
Pero también hay zonas de conflictos, es bélicos, y no se atiende igual a un chico que viene de Malí que un chico que viene de Ucrania.
Sí, bueno, pero hay que... Claro, luego están los derechos que tienen humanos de huir de su país, de sus circunstancias que estén, y en eso hay que controlarlo, efectivamente. Tienen derechos, pues que lo pidan, tienen que demostrarlo, etcétera, porque ellos piden todos que huyen de cosas, ¿no? De todos lo piden, ¿no?
Pero, ¿y con este tema del Sahara, qué les parece? ¿Están contentos con el giro de Sánchez o...?
Bueno, me has tocado un tema que a mí me ha motivado mucho y leo y estudio mucho sobre el tema del Sahara. Pues no, esto ha sido una barbaridad. Algunos pueden pensar de que este lo tiene todo muy bien estudiado y tal. No lo tiene muy bien estudiado, este no le da para más, ¿eh? Este que ha llegado allí y el Mohamed le dijo, Mohamed VI, le dijo que...
Una cartita, hay una cartita de amor.
Sí, vamos a ver. Te voy a ir al tema este, analizándolo, de esto de Pedro Sánchez, ¿no? A ver, hay unas sentencias que ya la han ganado los saharauis, dos sentencias contra los convenios y los tratados que ha firmado Europa con Marruecos, incluyendo al Sahara. Vale, las han ganado las dos en el Tribunal Europeo de Justicia, ¿no? Bien, Marruecos ha recurrido. Eso tiene derecho a recurrir, pero sinceramente derecho, o sea, lo tienen, es un derecho claro que lo van a ganar, son los mismos jueces, etcétera. O sea, no es un planteamiento de dudas o sospechas, ¿no? Con lo cual, por el Mohamed VI, pues necesita, le viene muy bien avisar al Tribunal de Justicia que incluso el país, que somos países administradores del Sahara. Vale, y en el derecho internacional colonial, pues no sé, cuando hay una colonia, que afortunadamente ya hay muy pocas, cuando hay una colonia, esa colonia no se puede explotar, los patrimonio que tengan no se puede explotar para beneficio del administrador. Entonces lo que tienen que hacer es repercutir, es decir, el dinero de beneficios que genera tiene que repercutir en los saharauis en este caso. Por ejemplo, si están explotando, hay un acuerdo comercial de explotación sobre el caladero canario, que nosotros seguimos llamándole canario saharaui, pues ese dinero que se da a Marruecos no tiene que ir, ese dinero tiene que ir a los saharauis.
¿Pero al Frente Polisario?
Ese
es el problema, ¿no?
Vamos a ver, el Frente Polisario, no solo los saharauis están encuadrados en el Frente Polisario, también tienen que contar con las tribus, con lo que llaman la Yamat, que es el agrupamiento de las tribus que había en el Sahara, porque realmente los primeros ocupantes que hubo en el Sahara eran las tribus. Después ocupó España ese espacio, pero tiene que contar con las tribus que están repartidas por el norte de Mauritania y por el Sahara también, y tienen que contar. Lo que pasa es que suelen ser nómadas, están moviéndose.
Un tema que también a mí me genera curiosidad, los privilegios de la clase política, es decir, los derechos por encima de la media, de lo que son derechos de todos los ciudadanos que poseen la clase política, los diputados, los senadores, algunos diputados de algunas autonomías, los consejeros, es decir, que tienen ciertos privilegios en materia económica, en materia de jubilaciones, en materia de planes de pensiones privados, en materia de aforamiento.
¿Eso qué tratamiento le daría Fox? ¿Se cargaría radicalmente todos los privilegios y los consideraría empleados públicos normales?
Bueno, primero, privilegios, hay privilegios absurdos, yo por lo menos no los conozco, porque no tengo. Yo te puedo decir que yo estoy ganando menos, o sea, para el bolsillo, menos que si estuviese de capitán navegando, por ejemplo, por ahí, que lo soy, y que a mi edad y mi currículum, pues...
¿Pero de barco o de avión?
No, de barco, sí, sí. Y entonces... claro, hay que eliminar los privilegios, hay que eliminar sobre todo los sueldos, gastos superfluos, siempre y desde arriba.
¿Diputaciones, por ejemplo?
Pues en las diputaciones, que hay que entrar a ver qué competencias tiene también en todo lo que es la administración, repito.
¿Y valorarían fusionar municipios? ¿Eliminar municipios y fusionarlos?
Fusionarlos.
¿Cómo ha pasado en Don Benito y Villanueva?
Bueno, cada ayuntamiento, cada eso hay que estudiarlo, tiene sus particularidades, ¿no? Pero repito, toda la organización, soy experto en la organización científica del trabajo, me gusta el tema siempre que puedo. Me cae alguna lectura, algo lo leo, y mi tesis doctoral era sobre la organización científica del trabajo, y siempre hay que organizar desde arriba.
Pues vamos ahora a la implantación, que es una asignatura pendiente de Vox aquí en Canarias. Nos vamos a enfrentar a unas elecciones en poco más de un año, y ya digo, en el ámbito político nacional Vox está presente, probablemente el voto autonómico también esté presente, más que aún de un cabildo volverá a tener representación o tendrá representación. Es decir, que en sitios donde ahora mismo no está Vox en Canarias, en las próximas convocatorias electorales va a aparecer. ¿Cómo se lo van a plantear? Porque hoy por hoy sé que tienen muchos afiliados, eso me consta, de que hay mucha gente afiliada, pero a nivel organizativo, lo que es la fontanería, la estructura orgánica del partido en Canarias, está débil todavía, muy débil.
Bueno, no sé qué pasa en Canarias. La verdad que con este tema yo realmente me he alejado de un poquillo de eso, procuro que no esté, que no me afecte, que me afecte lo menos posible en este tema, pero sí que es realmente no sé qué pasa, que la gente no tiene mucho interés en la política.
Eso es una buena señal. Si hay afiliados que no tienen mucho interés en la política, no, para ocupar cargo.
No, afiliados no. No me refiero a afiliados, sino digo en general, la gente. Bueno, puede haber afiliados, simpatizantes, pero que no tienen como interés, no les gusta, no sé, y es necesario, ¿sabes? Yo que a mí, pues yo ni me lo esperaba, pues ahora lo veo como que hay mucho interés. Tiene que haber interés por la gente, por la política, y aunque sea... Dice, bueno, me lo voy a plantear esta legislatura, ¿no? Y hacer algo, ¿no? Pues bueno, que es mi planteamiento. Pues deben mojarse un poquito y es una experiencia más en la vida, ¿no?
Dar un paso al frente en política a veces es muy arriesgado. Y organizar un partido político, municipalmente hablando, es...
arriesgadísimo, sí.
Porque
sí.
En cuanto le das autoridad a una persona y tiene capacidad de comunicar...
Se transforman.
Sí. Una cosa. Hablamos. Es una cosa.
Sí. Yo, digo yo porque... como ya he tenido mando y ya he trabajado con gente de todos los tipos.
Y un partido político no es una empresa, por mucho que se quiera gestionar no es una empresa.
No es una empresa. Coge espacios, ¿no? Coge sillones y coge tal. Tienen una mentalidad de esto. Cuando nosotros lo que somos es. La idea es. Somos interés público. Debemos defender el interés de la gente. Y ser feliz con eso, que va a ir por la calle. Yo sigo viviendo en el mismo barrio. Yo sí.
No como
Pablo
otro,
Iglesias
no.
No. Pero yo sigo viviendo en el mismo barrio. Y además, nada más salir, el día que salí en el barrio, me dijeron, el bar donde suelo ir, o los bares, me dice, Rubén, aquí no queremos televisión, y tal. Y digo, joder, pues estupendo, aquí me quedo. y me siguen tratando... como antes, yo me siento exactamente igual que antes en el barrio. Si un día tengo algún problema, están todos por allí, que no porque sea diputado, sino porque antes también lo hacían.
Pues don Rubén tiene un problema como formación política que seguramente se va a presentar a casi todos los sitios de, vamos, a la comunidad autónoma segura, a los cabildos seguros y a los ayuntamientos, pues donde tengan capacidad, sí, de presentar una plancha, ¿no? ¿Cómo van a poder, o cómo se plantean el filtrar la gente que se acerca a la política a través de Vox para medrar y ocupar un cargo y gente que tenga interés realmente en cambiar las cosas de acuerdo a la ideología que representan ustedes? ¿Cómo van a filtrar eso? Porque eso sí que es difícil, ¿eh? Porque le va a abrir una avalancha que ya les cuento yo.
Sí, sí, que ya los
paraquedistas. Ya lo han detectado, ¿no?
los paraquedistas, ¿no? Sí. Si llamamos nosotros, pues sí.
Hay algunos grupos especiales, ¿eh? Vienen bien preparados, ¿eh? Para detectarlo.
Sí, la cantidad, la hipocresía y la gente, ¿cómo se preparan de eso? Sin embargo, luego prepararse de lo más básico, que la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, no, de eso no, pero prepararse como tal es no sé, la verdad que no, yo no lo entiendo, yo para esto no valgo, para hacer selección de eso
es muy complicado.
Yo
le hablo desde la experiencia porque tuve alguna responsabilidad en un partido político, en un Progreso y Democracia, y es dificilísimo detectar, sí, la mala intención en una persona si no se tiene experiencia. Cuando, sí, lo tuve, no, cuando tuve la oportunidad, no, sí, tenía la capacidad. Ahora quizás sea demasiado crítico, es decir, ahora se huelen. Los que vienen ya a ocupar un cargo público, a vivir de la política, se huelen.
Hombre, yo lo tengo muy fácil. Hago una pregunta siempre técnica, ¿no? O sea, ¿tú de qué opinas de lo que, la ley de régimen jurídico?
¿Y si se le cambia la cara? ¿Eso qué?
Y ya está. Bueno, o sea, ya le ves tú que no tiene interés en realmente en estudiar, en conocimientos y en aprender, ¿no?
Pues, Rubén, la conversación está siendo súper interesante, pero como sé que usted va a estar dispuesto a venir aquí de vez en cuando, dejamos aquí la entrevista hoy, primer episodio de la primera temporada.
Sí.
Y sabe usted que queda invitado para cuando tenga algo que comentarnos, alguna cosa de actualidad o alguna materia en la que quiera profundizar.
Cuando quiera. Otro día hablamos de agricultura. Mira, que antes me comentaste del tema de agricultura.
Que son tantos los temas que hay que hablar.
Joder.
Hay tantos temas. Y van a seguir presentes, es decir, nos van a acompañar.
Sí, es una pena que un chico que se haya educado en el campo y que quiera seguir trabajando en el campo tenga que irse a trabajar a un hotel cuando él quiere seguir viviendo en el pueblo.
Eso hay que cuidarlo como un paño. A la gente que quiera trabajar el campo hay que cuidarlo como un paño.
Tengo muchas iniciativas, las comentamos un día, sobre todo el tema del aguacate, insistí mucho y seguiré insistiendo. El oro verde, eso está vendido. La calidad del hash que tenemos aquí lo conoce todo el mundo a nivel mundial, ¿no?
Pues don Rubén, bueno, Darío, diputado nacional de Vox por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio. Ya tenemos una persona con la que poder comentar cosas de Vox y esperemos que nuestros oyentes pues hayan sacado alguna conclusión y hayan quedado algunos planteamientos que esta formación política nos ofrece.
Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
por darme la oportunidad de comunicarme. Gracias.
Se abren puertas en medio de la adversidad. Que se convierten en canales centenarios hacia la quietud. De aquel que permanece firme. Estandarte del amor que precisa el mundo. Y la villa, como siempre, se ofrece. La villa, como siempre, se convierte, se engalana, se entrega para unir cielo y tierra a través de los sonidos, de los olores, de la belleza, de la cercanía del encuentro, en una historia de pasión sin límites, de oscuridad vencida y de vida que te espera. Es momento de entrar de nuevo en la universo y la Orotava te espera.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
It's the final countdown. The final countdown.
Bueno, pues después de esta música tenemos aquí ya sentado a don Juan Carlos Marrero, que se está todavía asentando. Llegamos tarde hoy y se nos ha comido el tiempo, me cago en Dios.
Nunca es tarde, buenos días a todos, José, Diego, familia, nunca es tarde si la dicha es buena. Los tiempos son los que son y la frase mejor para empezar el lunes es el tiempo de Dios es perfecto.
El tiempo de Dios, el tiempo está ahí, precioso, ¿eh?
Hoy el tiempo está ya buenísimo, pero la frase, si tú la estudias, el tiempo de Dios es perfecto.
Bueno.
Y visto lo visto, muy perfecto.
Bueno, vamos al tema. En esta sección de hablamos de todo un poco, hablamos de muchas cosas, pero fundamentalmente el Puerto La Cruz. Y hoy no sé si has oído el programa, sé que has tenido labores, pero te adelanto. La propuesta que Ángel ha explicado de subvencionar con 4.000 euros a personas que van a incorporar en su vida a un proyecto de emprendimiento a través de dinero público del ayuntamiento, ¿qué te parece esa propuesta que se va a debatir esta tarde en el Pleno? Pues me parece muy interesante.
A ver, todo el dinero, toda la posibilidad que el dinero municipal recaiga en los propios ciudadanos a través del empleo, a través del comercio, a través de la subvención directa al deporte, a las fiestas o a cualquier sitio, debe tener el apoyo, porque es que el dinero municipal, el que no está obligado a gastarse ya, que puede ser en la limpieza, en la luz, en los temas obligados, el resto me parece perfecto. El problema es que seguramente la propuesta saldrá rechazada.
Me temo que sí.
No sé si ya está dictaminada, que posiblemente sí habrá ido a comisiones y saldrá rechazada. ¿Por qué? Porque viene del Partido Popular. Y la que traiga la Coalición Canaria también irá. Y ese es el vicio que tenemos o que tienen los políticos. Digo que tienen porque creo recordar que en los últimos 4 años que me tocó llevar urbanismo y en los anteriores casi ninguna propuesta rechacé. O se enmendaban o se podían atender, porque hay propuestas, vengan de quien vengan, que son buenas. Entonces hay que tener más alturas de mira. Esto no es que lo propuso Juanito. Claro que el dinero, que ¿para quién es el dinero municipal?
Teóricamente para los habitantes del puerto.
Pues entonces, si tenemos una propuesta, mira, vámonos a los Realejos, vámonos a la Orotava.
Esto de los Realejos está funcionando hace tiempo.
Está funcionando de maravilla. Y está funcionando de maravilla y está todo el mundo muy contento y feliz. Oh, y están gobernando los de la derecha. Y están gobernando los que venían a... No, mire, están gobernando personas, y yo no voy a defender aquí al Partido Popular, defiendo a las personas que trabajan bien y que hacen las cosas bien. Y en el puerto, desgraciadamente, durante mucho tiempo se han hecho las cosas mal. Mal, por unos, por otros, por mí, por todos. Y no hay camino de cambio, porque lo que hay va a llevar consigo lo mismo.
Es una pena, porque a mí la propuesta me parece muy interesante. Además, se puede cuantificar en 40, 80 o 120, a 4.000 euros por cada proyecto. Con que 10 empresas abran en el Puerto de la Cruz, generando 2 empleos cada una, buen dinero aprovechado, porque es para ayudar a arrancar los gastos de constitución de las sociedades, los primeros alquileres, las primeras cuotas de la seguridad social. Es decir, quitarle un poquito el escalón que supone el arriesgarse, ¿no?
Estamos hablando de que además creas empleo. No solo abres
mantenible,
un nuevo negocio,
mantenible,
sino creas empleo y vas a subvencionar con 4.000 euros. Tú dices 10 es que 25 son 100.000
euros. 100.000
euros. ¿Qué son 100.000 euros en un presupuesto de 40 millones de euros?
Hombre, 40.000 se gastaron en papeletas, que el otro día me dolió mucho. Digo, oye, el tema es interesante y es necesario que se atienda, pero 40.000 euros en panfletos me parece mucho.
Es que el dinero público muchas veces parece que no cuesta, y a mí me tocó, y yo creo que me enseñó el mejor. Marcos Brito siempre decía que el dinero tiene mucha importancia, y más el dinero público. Y que si hay que gastar dinero en fiestas, claro que hay que gastar dinero en fiestas, y hay que gastar todo lo que se pueda, pero hay que gastar, no escoger, venga, ¿cuánto tengo? ¿Un millón de euros? Venga, no. Gastar es saber gastar. Y hay que darle cabida a todo el mundo, lo que no puedes destinarle todo a la fiesta y el resto esperar. No puede ser que un campo del Peñón lleve con una propuesta aprobada de hace año y medio y todavía no se le haya cambiado el césped, cuando a mí casi se me cuelga por el césped que había en aquel momento y no habían los recursos que hay ahora. Y costaba un césped artificial el triple que lo que cuesta ahora. Es que...
Porque todo se hinchó a ganar dinero poniendo césped artificial en esta isla, ¿eh?
Hombre, es que el Tenerife en verde, en los campos de fútbol, puesto por el ahora alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, cuando era consejero de deportes y luego de turismo, el Cabildo de Tenerife, independientemente de cómo se haya hecho, que yo nosotros no salimos porque nosotros entramos en el 2002, en el anterior, y no pudimos ponerlo después, pero sí que el campo del Vera se puso, el campo del béisbol se puso, y se hizo una isla en el deporte muy atractiva para que la gente viniera y para que nuestros niños también tenían derecho a, no solo era península, a jugar en césped artificial y no tirarse en barro cuando llovía.
Y en piedra, en piedrita que se clavaban en las rodillas.
Claro, el campo El Pichirri era famoso por aquellas piedritas que habían siempre, y el campo El Peñón, el primer césped que es natural, se pone en el puerto, se pone siendo mi padre presidente del Puerto Cruz en el año 86, y después de ahí ya fue a césped artificial porque el césped natural al lado del mar no cuela, es más, cuesta mantener el de los cuartos, que es una alfombra. Y está a una distancia enorme. Pero el problema que tenemos, el problema que tiene los municipios en cuanto a la política, sobre todo es la falta de, yo no sé si es falta de ¿qué más da? ¿Qué más da que la placa lleve mi nombre, que la propuesta sea mía o tuya, si al final lo que buscamos? Y uno se puede sentir más orgulloso de decir, trabajamos todos de la mano, hicimos un gran equipo, y la calle Tegueste, la segunda parte que estaba en ruinas total, no se cayó al suelo, y salvaste la vivienda, 20 viviendas, y... Uno se puede sentir más orgulloso de decir, pues fuimos capaces de hacer un equipo, de trabajar de la mano, vecinos, políticos, la propia asociación, las empresas, hicimos una labor y ahí está el resultado. ¿Qué más da si era el concejal de urbanismo, era yo, era Pepito los Palotes? ¿Qué más da si al final lo importante es la satisfacción que uno tiene y no te la recuerdan?
¿Tú crees que hay políticos que viendo una moción de un grupo de la oposición y lo ven bien, votan en contra, sí, simplemente... ¿Crees
sí,
que hay?
Sí, 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 sí.
Sin duda.
Sí, hombre, la historia...
Aunque piensen que es bueno.
La historia está escrita, y yo estuve 20 años en un salón de plenos y sabía lo que se hablaba en las comisiones que eran a puerta cerrada y sabía lo que se hablaba en los plenos.
Qué pena,
y sabía, ¿no?, lo que se hablaba fuera de las comisiones y de los plenos. Y sabía de concejales que te venían y te decían, lo siento, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero es que no me dejan. Oye, unos, de otros y de los de más allá, ¿eh? Que no digo que solo son los malos unos y los buenos otros.
Los transportistas canarios que convocaron una huelga y convocaron una manifestación, ¿tú crees que son así como lazos? ¿Son un poco reivindicadores? Porque ahora han dicho que bueno, que le van a devolver parte de lo que le están cobrando,
claro,
y no hay huelga ni nada.
Hombre, no es lo mismo.
Es bueno para Canarias, desde luego, que no haya,
claro,
huelga.
Las huelgas son todos los derechos del mundo, pero si se intenta resolver antes de que haya la huelga, es mejor. Porque una huelga solo trae problemas que luego hay que volverlos a resolver. Yo, sinceramente, Canarias no es la península y no es el mismo problema. Canarias, un camionero en Canarias...
Los son diferentes. Claro, los recorridos son otra cosa.
En Canarias, en Tenerife, un camionero no se gasta 3.000 euros en gasoil al mes.
Y además los portes son proporcionalmente más rentables aquí que allá. Es decir, las largas distancias son los que
Lo que no puede ser es que... En estos momentos difíciles, en estos momentos tan complicados que se ha sumado todo, cuando parecía que todo iba empezando a despegar, España ha tenido consigo cuatro o cinco grandes crisis que nos afectan a todos: la COVID, el volcán de La Palma, aunque solo esté en La Palma, nos afecta a todos los canarios, ahora la guerra de Ucrania y de Rusia, y todo lo que ello lleva consigo, nos va a crear, nos está creando muchos problemas. ¿Dónde están los los salvadores de la patria, los que nos venían a salvar al mundo? ¿Tienen que esperar a que la huelga vaya más para mandar a una ministra que ofrezca 500 millones de euros, 5.000 millones de euros, 3.000 y que sea todo poco y que al final? Entonces, ¿aquí qué pasa? Que está Román Rodríguez diciendo que no se pueden bajar los impuestos. Cuando se hartó a pegar puñetazos sobre la mesa en ese mismo salón, cuando era solamente un diputado pidiendo a la coalición canaria que bajara los impuestos. Pero es que lo veo en una encuesta ayer que dice, no puede haber unidad con coalición canaria con la actual dirección. Pues lárgate, lárgate tú, y que se larguen todos los que no puedan unificar. Lo que no puede ser es que un partido con 5 diputados, con una minucia alrededor de los, si la comparas con los 20 que tiene Coalición Canaria, esté en una vicepresidencia de un gobierno. Y lo dice alguien que con menos ha tenido. Pero es que no nos damos cuenta que personalismos baratos nos están destrozando el trabajo de muchas personas. Personalismos en el puerto nos están llevando a la deriva. Personalismos en todos sitios. ¿Quién tiene el problema? Porque el problema no es de ideas. Si el problema fuera de ideas, eso es otra cosa. Sentarte, tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, hay que negociar. Y es verdad que podemos llegar a acuerdos o no podemos llegar a acuerdos. El problema aquí, entre Coalición Canaria, Nueva Canaria y todos los de los nacionalismos, el PNC y los demás, los que hubieron en su momento, el CCN, todos los que hubieron en su momento, desde que nació Coalición Canaria, las separaciones posteriores fueron por personas. Fueron por uno que está en la cárcel o desaparecido. Fue por el otro que fue presidente, que es Román Rodríguez, que fue presidente porque pasaba por una... Román Rodríguez salió de su despacho siendo director general no sé de qué apartado era la medicina.
Venía de un partido comunista.
Sí, pero es que... Coalición Canaria es la suma de todo el nacionalismo, de la derecha, del centro, del comunismo, de la izquierda y de todo. Y se sumó de la forma que se sumó en el 93. Y quizás los comienzos no fueron los acertados. Porque se abrió, se sumó a todo el mundo y de ahí pasó pues aquella época de que pasaron presidentes por el gobierno de Canarias porque era, venga, churro, un presidente, un año, Fernando Fernández, el otro año, el canarión, que no me sale ahora el nombre.
Olarte,
Lorenzo Olarte. Y después, entre esas trifulcas, se abre una puerta, Román Rodríguez, ay, me equivoqué de puerta, pues venga, presidente. Está el presidente de suerte y ahora es un vicepresidente de suerte. No salió la moción de censura que había ideado él para ser nuevamente presidente, porque hay personas serias en otro lado. Esto no es el mercado de Doña África, con todos los respetos.
Pero hubo movimientos. Eso
claro que hubo movimientos.
Los hubo.
Claro que hubo movimientos con un presidente de Nueva Canarias y un vicepresidente de otro partido. Y en este caso no era Coalición Canaria. Era la idea. Entonces, lo que sí está claro es que es el momento de tomar medidas. Es el momento de buscar recursos porque los hay. Pero parece que si estamos en una isla en estos momentos donde la inversión ha bajado a niveles de los años de la crisis con un problema añadido, o con algo añadido que no es un problema, con dinero en la cuenta. El Cabildo de Tenerife no es capaz de invertir ni el 50% de su presupuesto. Se ha quedado el dinero...
Presupuesto de inversión.
De inversión. Y si nos vamos al general, quedó en la hucha. Claro, no se pierde, es verdad que eso es dinero que queda en el ayuntamiento, que queda en el cabildo, que pasa al remanente positivo de tesorería y que se incorpora al presupuesto del año siguiente. No lo quiero así, lo quiero gastado. Tenían que haber sacado en el momento de la crisis, haber puesto a toda la maquinaria a funcionar, a sacar todos los proyectos posibles para estar ahora asfaltando, arreglando todas las vías. Ayudando al Hospital del Sur y al Hospital del Norte, haciendo todo lo posible para que el tráfico de mercancías esté más barato, ayudando a todos. Que el Cabildo de Tenerife, señores, el Cabildo de Tenerife, una subvención que pone en funcionamiento, que solicita a los vecinos en octubre del 2020, estamos en marzo de 2022 y no se ha pagado. Que la COVID ya es historia. Y
ya,
lo digo,
ya desde hoy, sí.
Lo digo porque no me lo cuentan. Mi hermana es una empresaria autónoma que se ha tenido que buscar la vida con una tiendita para salir adelante. Chapó al gobierno de Canarias, chapó al ayuntamiento de Puerto La Cruz con Roberto Medina, porque sus ayudas salieron y se dieron las ayudas a todos los vecinos. ¿Dónde está la del Cabildo? ¿Dónde está la del padre ayuntamiento general de todos los municipios? No se ha concedido a día de hoy. Pidieron a los 6 meses unas arreglos en la documentación que se necesitaba. Y estamos hablando de octubre del 2020. Entonces, estamos en un momento donde vamos a vivir más crisis. Y esta va a ser la primera. No puede ser que la gasolina... yo ponía gasoil el otro día a 90 céntimos y ahora me cuesta 1,41.
Ojo, hay una noticia de última hora que ha anunciado el señor Sánchez en la conferencia.
¿Dimitió?
No, que va, que va.
Ah, qué pena.
No, hasta que no sea presidente de la Unión Europea no va... No.
¿Presidente va, de dónde?
De la Unión Europea. Sí. El último semestre del año que viene, ya verá. Nos va a tener aquí con el gobierno hasta esa época. 20 céntimos por litro. Acaba de anunciarlo en la conferencia de empresarios que el gobierno...
¿Que sube? ¿Lo sube más?
Lo va a subvencionar. Hasta el 31 de julio. No es broma, ¿eh? Es verdad, en serio.
Bueno, pues sí.
Pasa que lo ha dicho no en el Consejo de Ministros, lo ha dicho en una conferencia de empresarios del IBEX 35. Pero bueno, me imagino que... Pasa que es que este tío ya no da de qué pensar. Dice una cosa y mañana le dicen otra porque va... Bueno, pero dice
no,
que...
No, mira...
Esto debe haberlo pensado, ¿eh?
Lo que diga Pedro Sánchez me lo creo cuando esté... lo que diga Pedro Sánchez me lo creo cuando esté puesto en práctica. No, estoy convencido de que... De que es un mentira. A ver, estamos viviendo en un país de la mentira. Porque los que han llegado, es que todos los que han llegado a los gobiernos últimamente han llegado a través de la mentira.
Pues sí.
¿Cómo llegó Pedro Sánchez a ser presidente del gobierno? Yo con los de ETA no voy
mentira,
a...
La mentira está instaurada en la política.
No, está ganando la política. Está haciendo. ¿Cómo ganó? ¿Cómo llegó el tránsfuga de Arriaga a ser vicepresidente del Cabildo?
O alguna que otra me contó.
No, una mentira gorda. Salió de un despacho y eso que es así. Salió de un despacho diciendo guárdenme Tirsa, guárdenme carreteras, que venimos dentro de 2 días a hablar. Y su compañera, la de las canchas, no sé qué pasa, que han habido una serie de eventos. Y yo tengo que ser muy respetuoso y no mezclo una cosa con la otra.
Hombre, diciéndole consejera de las canchas.
No, a ver, es la consejera de las canchas porque ella fue la que lo dijo.
Sí,
yo
sí.
Ahora soy...
Habla de doña Concepción Rivero, consejera.
Sí, a ver, y tengo que tratar con ella porque yo ahora mismo soy el representante de la Federación Española de Natación y de la Federación Internacional de la FINA para el Campeonato Mundial Europa que se celebra en Santa Cruz de Tenerife a final de mes. Y tengo ya, mañana viene el presidente de la Federación Española, tengo que acompañarle a los actos, ya he tenido reuniones con el Cabildo, con el ayuntamiento, y nos vamos a tener que encontrar.
Políticamente no sé, pero personalmente es una buena persona.
Yo no lo dudo.
Sí, de verdad.
Yo no lo dudo.
Buena persona.
No lo dudo y además yo tengo una cosa bien clara. Es decir, yo puedo decir de ella, la consejera de las canchas, tuvimos una discusión en las redes sociales porque yo creo que metió la pata, no sabía de qué estaba hablando y se lanzó en una red social. Hay que tener mucho peligro, hay que tener mucho cuidado porque en una red social te lee todo el mundo y como todo el mundo está detrás de un teclado y es muy cómodo, puede decir lo que quiera. Entonces, si tú como político dices una burrada como la que dijiste, que el proyecto de las piscinas, que yo sé que no quiso decir eso, y yo no la voy a dulcificar ahora, pero lo que quiero decir es que me la voy a tener que encontrar seguro mañana o el domingo, el miércoles. Entonces, yo desde aquí ya le mando un saludo cordial.
Afectuoso,
independientemente de lo. Pero el tema de la mentira, bueno, el puerto no, porque el puerto es verdad que ganó Marco González, y lo normal es que pacte con los suyos, no. Aunque ahora ya hay manejado otro pacto.
Otros escenarios, sí.
Ya está manejado hace un año, y el escenario está claro, y cómo se está pagando ese escenario también está claro. Y el día que yo no tenga ninguna responsabilidad, que no la tengo...
Ojalá te equivoques, Juan Carlos. Ojalá te equivoques.
Es así, es decir, se ha creado, se ha instaurado. Entonces, lo que diga Pedro Sánchez ahora mismo, a mí, sinceramente, es alguien que me duele verlo. Es igual que ver a Pedro Martín.
A mí me parece una falta de respeto que vaya a una conferencia de empresarios del IBEX 35 y anuncie una medida tan importante como que va a bajar 20 céntimos a costa de todos los españoles el precio de la gasolina. Me parece una falta de respeto grave.
Mira,
hay que esperar un consejo de ministros y hay que notificarlo a la prensa y no a los empresarios del IBEX 35.
Esto y el Sáhara está demostrando que se cree que es el rey de España.
Está muy fuera. Yo
se olvida.
Está fuera de la realidad.
El tema del Sáhara y de Marruecos no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y es un tema que hay que tratar. Yo siempre digo que hay cosas son tan importantes en la vida que hay que saberse sentar en
una mesa. Le va a salir gratis, Juan Carlos. Eso le va a salir gratis.
Yo no creo que nada le vaya a salir gratis. Y como no creo mucho en las encuestas, sobre todo, creo en las encuestas hechas, las que se trabajan y las que salen el resultado que sea. A mí me han dado malas encuestas y me las tengo que creer porque son las que son. Hombre, las que se cocinan en casa, no. Yo estoy convencido, primero, que esto no va a salir gratis a todo el mundo, que los cambios que se están produciendo van a llegar al hecho de hacer que Pedro Sánchez deje la presidencia del gobierno del Estado. Y lo que dice Román Rodríguez en esa encuesta, estoy seguro que el Pacto de las Flores en el 2019 tendrá más diputados, no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Entre otras cosas, que hay dos puestos en el aire, que son los que ahora ocupan Ciudadanos, que no van a ir para ahí.
Van para Vox, fijo.
Van a ir para otro lado. Es decir, van a ir para otro lado. Podemos no mantiene los que tiene ahora mismo, porque el trabajo de la consejera de Bienestar Social es de vergüenza. Es la peor consejera de la historia democrática y hasta en la época de Franco. No ha habido nadie tan mala como esta mujer. El Partido Socialista se puede mantener. Yo estoy convencido que el Partido Socialista y Coalición Canaria se van a mantener en los números. En los números, uno arriba, uno abajo. Partido Popular, quitando al torpe de Antona, hombre torpe donde los haya, gracias Antona estamos como estamos.
Canario de Bilbao.
Un señor que se pensaba que el mundo giraba a su alrededor. Y se permitió,
negar su nacimiento es de tonto.
Y se permitió el lujo de apagar un teléfono el fin de semana donde se estaban negociando un gobierno. Porque tenía las ganas y necesidad de ser presidente del gobierno con 11, cuando había otro señor que tenía 20. Oye, hay que ser humilde y hay que saber. Y es el único culpable, y lo digo así, y claro, a enemigo que huye Puente de Plata. Le pusieron un puente hasta Madrid, al Senado, y le dijeron, venga, lárgate para allá y de ahí para Bilbao. No bajes para La Palma, sino de ahí para Bilbao. Entonces, yo estoy convencido, y estoy convencidísimo, después de oír a Pedro Martín cómo mezcla la Tenerife 1 con la Tenerife 5, lo que es un proyecto con lo que es una... no tiene ni idea. Luego, claro, manda a los suyos a Mírame Televisión, aquí y allá, a decir que es el mejor, que es el más guapo, que es el más alto. Hombre, lo de guapo, yo soy feísimo. Yo soy muy feo, pero que me digan como el otro día voy a decir que mi presidente del Cabildo es muy guapo, chica, háztelo mirar.
O vete a graduar la vista.
Sí, algo tienes que hacer. Es como que a mí me digan, es que eres alto, guapo y flaco. No, mira, tengo barriga, soy gordito, bajito y feo. No pasa nada, pero Pedro, lo que pasó en el Cabildo pasó para que la gente se dé cuenta y para que la gente sea un poquito más agradecida en la vida. Y lo sigo diciendo, y lo diré, y me da igual, y ojalá cambie de opinión. Con Carlos Alonso, el puerto de la Cruz hubiera estado muchísimo mejor en estos 3 años. Porque, entre otras cosas, no hubiéramos dejado caducar la declaración de impacto ambiental de la playa Martianes. 2, no hubiéramos aparcado el proyecto del Parque de San Francisco. Y 3, no hubiéramos cambiado 32 millones de euros, no 30, 32, a ver si aprenden y cogen los documentos, que hay quien copia y copia mal. 32 millones de euros, casi 33, que costaba por 500 mil euros que nos acaban de regalar para asfaltar la carretera del Botánico. Y para terminar, se nos oye y se nos lee y se nos mira. El otro día dije que no se me invitaban a los comités ni a las asambleas del puerto. ¿Ya te invitaron? No, me mandaron un mensaje diciendo que había un error técnico y que por ese error técnico ya me mandaban alguien. Nadie firma.
Bueno, eso es bueno.
Nadie firma.
Entonces, si vamos para que tú te reincorpores al día a día de Coalición Canaria.
No. Sirve para saber que se nos escucha. Yo no me he ido de Coalición Canaria.
No, que te reincorporen a la actividad.
Yo estoy en la actividad.
Bueno, porque que te convoquen a las asambleas.
No voy a ir. En estos momentos yo no voy a ir. Yo ya lo tengo claro.
Pero
tengo
si te convocan,
claro,
bueno, pues está.
No tengo nada que aportar a quien no aporta nada. Sí, yo no tengo, yo tengo, yo perdí mucho tiempo en mi vida por acompañar a ciertos personajes que ahora mismo no tengo ganas ni necesidad de perder. Yo ahora mi tiempo lo pierdo en otras cosas. Pero sí tengo claro, yo no dejo de, no he dejado de ser de Coalición Canaria, y dos, no he parado de, o yo no hago yo a veces me dicen, es que haces más oposición que la oposición. Porque por encima de mí está mi Puerto de la Cruz, y yo creo que el Puerto de la Cruz está lo mejor, y lo hago en mi nombre, y mi nombre está asociado a Coalición Canaria, no va a estar asociado a Pepito Los Palotes. Entonces, yo sigo estando en Coalición Canaria, sigo haciendo defensa de lo que creo que es lo mejor, sigo haciendo defensa de las personas que creo que tienen que estar y que creo que tienen que seguir haciendo las cosas, y al que le guste bien, pero bueno, lo importante, se nos oye.
La semana que viene también se nos volverá a oír, porque además en su horario habitual de las 9:30, a ver si somos capaces de hacer una
No hay caleta. Problema, y de todas formas seguiré trayendo cosas para que copien, lo seguiré subiendo a las redes, para que ahora tengo una que voy a subir mañana, posiblemente no voy a adelantarlo, y ya verás, la próxima semana te lo digo, y después a micrófono cerrado te lo diré.
Yo soy un crack, te lo digo en serio, tengo el gen hecho, la neurona femenina la tengo, porque hago dos cosas a la vez. Acabo de hacer una entrevista para el miércoles y otra para el martes, a la vez que hablar contigo.
Sí, sí, sí.
Una es de tus amigos de Coalición Canaria, bueno, y otra es del PSOE.
Mira, yo creo que esto, lo que, si hay algo bueno en la vida, es
y ambas dos nos estaban oyendo.
Ser plural.
Pues disculpa por molestarte en directo.
Un saludo a las dos y a los dos. La pluralidad es muy buena, pero como te decía, se nos oye, lo que pasa es que copian mal. Yo, si quiere los datos, yo lo he dicho. Quien quiera los datos, y hay, ojo. Y no voy a decirlo en alto porque sé que después pueden haber represalias. Hay personas del gobierno que me llaman.
Bueno, porque no pierden esa buena costumbre.
Cojo el teléfono y hemos mantenido conversaciones, y eso ha hecho que otra cosa muy importante que se me olvidaba y lo traía como primero. Felicidades a los vecinos de la calle Pelinor. Pues mañana, el empuje que hemos hecho aquí.
Mañana ya te voy diciendo que tengo el 100%, no, pero el 99,9% como la devolución de tener aquí a Carolina Rodríguez y a Julia Navas para hacer una entrevista a dos bandas de Hacienda. Y
dos buenas chicas, dos amigas.
A la par, podemos ver si le dedicamos una ahorita.
A Carolina la conozco desde hace muchos años, a Julia la conocí antes de ser concejala, son dos buenas chicas. Creo que el trabajo de Julia es un trabajo muy discreto que se está haciendo muy bien, el de Carolina no tanto, lo siento Carol, pero creo que fallas en economía y el turismo tiene que trabajar de otra forma, pero no quita que son dos amigas a las que les deseo siempre lo mejor.
Pues a ver si cerramos el 0,1% que nos queda.
Déjame
pendiente.
Cerrar de esta forma. Lo de los vecinos de Pelinor, posiblemente este fin de semana, el viernes, cobrarán las ayudas que llevan pendientes del año 2020.
Pues una buena noticia.
Tanto hemos empujado aquí, lunes tras lunes, le hemos dado palos, y cuánto me alegro de que puedan recibir ese dinero, que no es un regalo, que es una obligación, porque lo sacamos de su casa. Y mientras que estuvimos nosotros, religiosamente cobraban todos los años, y ahora llegaron estos y se lo cargaron.
Pues Juan Carlos, me pide José paso para la publicidad, se lo damos y hasta
nos
la semana
vamos,
que
José.
Viene. Buenos días, don Gaspar Sierra.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días.
Que sé que tú me pegas un hachazo, como te digo, don Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Pues contento de ir a esta sintonía que hoy estrenamos antes de escucharos a ustedes dos, grandes maestros de esta tertulia tan amena que tenemos todos los lunes, y que no podemos prescindir de ella porque si no, no empezamos la semana bien. Concluimos el programa de hoy con esta tertulia que vamos a alargarla hasta que nos cansemos, hasta que José me diga, que me tengo que ir, que me tengo que ir. Sí. Así que no piensen los oyentes que a las 11 nos vamos. Vamos a aguantar un poquito más.
Esta tertulia que a los que ya tenemos cierta edad nos recuerda efectivamente Crónicas de un Pueblo, pero que a los más jóvenes estoy seguro que les sorprende porque tiene su puntito positivo de mañanero.
Estamos mezclando la madurez de que dan los 50, los 60, con la juventud, con la música. Estoy metiendo música de chavales. Este fin de semana también he tenido a mi hija comiéndome la cabeza Taylor Swift. ¿Tú sabes quién es esa?
No. Yo lo de Taylor, lo único que sé es lo del colegio de My Taylor y Rich.
Tiene 9 álbumes.
My Father is Poor. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego.
9 álbumes. 9 álbumes. Y además, con un criterio. No, tienes que poner una canción de cada álbum y después una del cine, no sé qué. Mira, bueno, pues yo... Con 13 años. Claro, me come en la cabeza. Así que estamos mezclando. Adolescencia.
Cuando vea a tu hija, le diré que el siguiente paso
tienes
es que
conocerlo.
Que te enseñe a bailarlo. Sí.
No, no. Eso va a ser que no. Eso que no. Oye, que el fin de semana más bonito nos ha pasado. De este fin de semana, ¿no?
Desde el punto de vista...
Antes de nada, ¿qué cosita querías contarnos? Antes de que meternos en materia.
Es una cosa que, la verdad, parece que se nos pasa desapercibida. En Santa Cruz no lo he logrado con tu amiga Evelyn, que es que le pongan una tilde a la I de policía en los coches, como lo lleva la Policía Nacional.
Pero porque
lleva...
pone Y, debe poner como Evelyn tiene Y, entonces no le pone tilde en la I.
Por eso, será por eso.
Ese es el tema. Es decir, le pone, y va a hacer policía, pero le va a poner una Y en la primera I.
Pero es que me he dado cuenta que en el puerto estamos igual. Acabo de cruzarme con un coche de policía, de la policía local. Y entonces yo lo que le digo en Santa Cruz, digo, mira, si en cualquier papelería compras un metro de vinilo adhesivo, vale un euro veinte, vas cortando una tildita chiquitita, digo, ¿cuántos coches puede haber en el parque móvil del puerto?
¿Un plan de empleo de eso? ¿Cuántos puede haber?
10 coches, 15, haces 15 tilditas y en la I... Le plantas el vinilito.
¿Hay algún sitio que ponga policía con acento? ¿Hay algún sitio de aquí de España?
Bueno, la Nacional lleva todas sus
funciones. La Policía Nacional.
Y la Portuaria, que me fijé el domingo, la Policía Portuaria también. En Puerto del Estado pone Policía Portuaria.
No
con
policía.
No policía. Entonces, como le he dicho, digo, chicas, es una cosa que es que está incorrectamente escrito. O sea, es que te quito un punto en el examen por poner policía. Y se arregla con una tilde, con una pequeña tilde. Yo no sé si Gaspar es pro detallitos de este calibre o le da igual, no lo sé. Pero querías ponerlo
no,
un poco...
No, igual no me da. Debería describirse de forma correcta, ¿no?
Policía.
Eso está claro. Ahora, no...
Aquí un oyente fiel que lo tenemos aquí cerca dice que a lo mejor es porque lo ponen en mayúscula, pero hay que explicarle que las mayúsculas también van acentuadas.
Claro, ¿no? Hay que explicarle que la academia ya ha dicho por activa y por pasiva.
Que las mayúsculas también.
Que las mayúsculas, pero es más, no solo que las mayúsculas también, sino que jamás en la vida han dicho que las mayúsculas no se acentúan. Lo que ocurre que hace muchos años, en las imprentas y las máquinas de escribir, el cajeado de las letras impedía en las imprentas...
El tamaño.
Eso sí.
Poner y las máquinas antiguas de escribir, que ya los jóvenes no saben lo que es esto, si ponías una mayúscula y le dabas a la tilde,
caía,
claro, machacaba
lo
la
que
mayúscula.
Hemos escrito a máquina.
Y por eso se prescindía, pero no por una norma ortográfica que jamás la academia la ha consignado.
Esto no lo sabía yo, lo de la caja de la tipografía de las imprentas, pero es verdad que en las tarjetas de visita yo me acuerdo de haberlas visto ir en las imprentas antiguas, los tipos haciendo allí.
Exactamente, ¿no?
Que las máquinas de offset eran ya una cosa novedosa.
Todas las mayúsculas se acentúan sin excepción, vamos, una regla absolutamente intempore, o sea, que esa es la realidad, ¿no?
Sí, porque ahora en los libros las vemos impresas porque la tecnología ha avanzado para no tener que...
Por supuesto, bueno, por supuesto.
Pues mira, es una ocasión para que Gente Radio, con su influencia...
Municipal,
política,
su influencia municipal, pues... compre consiga. Un metrito, le regale el vinilo y una tijera.
Claro.
No te extrañes. Bueno, que vayan y lo...
Iniciativa de Gente Radio, que...
Claro, pues es que es una cosa...
Mañana tenemos la tertulia.
La policía,
mañana hay un pleno. Bueno, esta tarde hay un pleno. Y mañana tenemos la tertulia. Se lo voy a recordar.
Como si fuera tuyo, dile.
No. Haga una moción.
Cosita tuya.
Una moción para el ayuntamiento.
Claro,
que, oye,
claro.
Propongan que se cumplan las normas ortográficas de la Real Academia de la Lengua Española en los coches de la policía local. Y que pongan policía en vez de policía.
Policía, pues policía, que no pasa nada. Pues nada más.
Nosotros no podemos hacerla, pero mañana se lo decimos a Sandra y a Pedro, que...
Don Manuel, tiene usted unanimidad de criterio.
Pues muchas gracias. En Santa Cruz ya le digo que no lo he conseguido ni personalmente saludando yo a Evelyn, con la que tengo una empatía especial, como con todos los examigos de Diego, que me llevo muy bien. Y sin embargo...
Eso de examigos está muy bien.
Sin embargo, no lo consigo.
Compadrea con bastante. ¿Sabes que Ainhoa tiene los mismos hijos que yo, las mismas edades, y que durante una época... Bueno, es hija de uno de mis mejores amigos de cuando vine aquí a Canarias. De su padre, Antonio Portero. el mayor escritor de sonetos de España, el que más sonetos vendía. Pero señor, ya de una edad.
¿Hay alguien que tú no conozcas, Diego? ¿Sí? ¿Hay
alguien? A tu hermana no la conocía.
Pero por cuestiones de distancia.
Está uno mayor. Está uno mayor.
Por cuestiones de distancia, ¿no?
Me falta todavía gente. Oye, pues nada, recogida la iniciativa, me parece brillante, bueno. Y además intentaré decirle a Evelyn que también lo ponga en Santa Cruz.
Gracias, te lo agradezco. Gracias.
Bueno, como estábamos hablando, ¿qué les parece este fin de semana? De para adelante y para atrás y para adelante. Yo quería hablar con ustedes del tema del transporte. La reunión del jueves, el viernes la felicidad en el semblante de que había un acuerdo, 1.000 millones de euros que salían de donde no los hay a cuenta de la deuda pública, entiendo yo, porque no. Y que después conseguía reunirse porque el de la plataforma decía, yo no voy a parar la huelga hasta que no se reúnen conmigo. Pues se va la ministra, alguien le dijo, vaya usted a reunirse con este hombre que nos tiene cogido por algún sitio indebido. Y se reúne el sábado. Y ahora pues también siguen de huelga porque dice que es que no puede ser que tarden 4 meses en preparar una legislación para evitar que los contratos vayan por debajo de coste. ¿Es necesario que haya una legislación para que entendamos que los contratos no pueden hacer perder a quien los firma?
Vamos a ver, yo tengo dos reflexiones al respecto. Una, que todo tiene un límite. O sea, el vaso que tenemos aquí sobre la mesa, le vamos echando gotita, una gotita, una gotita, una subidita de autónomo, una subidita de esto, una subidita de la luz, una subidita de... Y al final llega un momento que se salí cuando de verdad no puedes y no tienes nada que perder. Lo hablábamos con Putin con el tema de acorralarlo. Cuando ya me acorralas, cuando ya pierdo dinero, cuando ya no tengo nada que perder, entonces cuando me debes de tener un poquito de temor, porque es cuando voy a reaccionar, por un lado. Y por otro lado, confírmame, Diego, se ha ofrecido una reducción de 20 céntimos en el litro de gasoil.
Ahora mismo.
Si me ha subido 60 céntimos en el último año, pues chico, es que no sé, es que es matemática de primero de secundaria, ¿no? O sea, es que sigo palmando 40 céntimos por litro. Acabo de ver a la entrada del puerto a 1,57 me ha parecido ver gasolina. O sea, pero si es que sale un litro de gasolina muchísimo más caro que cualquier otro producto de los que compras en el supermercado. Entonces, ¿cómo se transporta eso? ¿Cómo se somete uno a capaz de poder aguantar esa subida de costes? Es muy complicado, es muy difícil, ¿no?
¿Pero creen que ha perdido credibilidad la plataforma de defensa del transporte de autónomos y pymes por el hecho de ser tan intransigente de montar? Si decían, oye, no nos vamos acá hasta que no se reúnan con nosotros, se reúnen, que decía, hay una cesión por parte del gobierno, reunirnos y tal, Pascual, con esta gente que son minoritarios, cambiar el discurso y transmitirle el acuerdo del viernes para que, y pidan ahora que haya una ley, que la ministra dice que en 4 meses la hay. ¿No sería suficiente como para que...? Oye, porque las huelgas a quien afecta realmente no es al gobierno. A quien afecta es al pequeñito, al ciudadano medio, al que tiene un negocio inestable. No está perjudicando a Sánchez y sus ministros, ni a la clase política. Está perjudicando al pequeño trabajador, al pequeño autónomo. ¿No sería momento de que fuéramos un poquito solidarios y, oye, vamos a seguir peleando, pero menos? A mí me ha perdido credibilidad, sinceramente.
¿A ti te pareció que ha perdido credibilidad la plataforma?
Sí, yo creo que esa postura tan radical no es buena para nadie.
Yo creo que no. Yo desconocía estas cuestiones. Yo me he enterado en 72 horas desde que empezó
la movida, ¿no?
La movida, y ahora sí yo me he enterado más de las circunstancias, ¿no? De lo que están reclamando estos señores, los que dicen ellos que son los auténticos propietarios de los camiones, porque claro, los entes estos que han negociado con el gobierno a nivel oficial, pues ellos no son propietarios de camiones, ellos son propietarios
de contratos,
de las estructuras.
Yo es que
ellos no tienen riesgo.
¿Sabes lo que pienso yo, Gaspar y Diego? Yo es que creo que se están juntando dos perspectivas diferentes. Yo, primero, políticamente, a mí ahora mismo, si yo tuviera que depender de una promesa de un político, Diego, te lo digo sinceramente, de un político en activo, me refiero, yo es que lo pondría en cuarentena, porque no me claro. Creo que me digan, oye, dentro de 4 meses nos reunimos. Es que me dan a decir,
no, chicos, sale la legislatura dentro de 4 meses, la legislación dentro de 4 meses.
Dentro de 4 meses, pero vamos a ver, pero
es una toma de pelo también.
Ya, pero es que con todos los que son ustedes, 4 meses pasa, o sea, no hay una posibilidad de tránsito temporal hasta que lleguemos a la ejecución de la ley que queremos preparar.
Ya se la han ofrecido hasta el 31 de julio. Tienen unas ayudas directas de 1.200 por camión y 350 por furgoneta, más una bonificación sobre la devolución de los impuestos de que se pagan el combustible. Es decir, 1.000 millones de euros ya se han puesto para esa transición hasta el 31 de julio.
Ellos no quieren ayuda.
Y hacen bien, además.
Ellos dicen que dicen, yo no quiero una ayuda, yo quiero que cambien el sistema tenga capacidad de estar
ahí en esa mesa. Y se está viendo el medio de la cuestión.
Claro.
Ahí es donde
los intermediarios han salido a la luz.
O sea, es que políticamente está interviniendo el gobierno para solucionar un problema, pero el problema que tienen ellos, que es la realidad, que es la rutina, que es el taller, que es el autónomo, que es este cliente que ha cerrado ya no me da carga.
Claro. Del profesional, Manolo, en todos los aspectos pasa lo mismo. El que hace el trabajo no es el que cobra lo que vale.
Exactamente.
Hay mucho camino por medio que se queda en intermediario.
Esa es la realidad, que llega un momento que es insostenible. Y cuando además han comprobado que tienen el apoyo colegiado del sector, entonces te haces fuerte. Y por eso están fuertes. Y por eso están diciendo, no, queremos esto y esto, no, que lo queremos ya. Y queremos... Esa es la fuerza. Y porque saben además que son un resorte elemental, que es la distribución de mercancías, la carga, el reparto. O sea, es que es una realidad
en el muy grande, de la cadena, ¿no? Además,
por cierto, salió un programa en televisión el otro día y que me viene ahora a la mente... Que quiero que nuestros consumidores y oyentes de este programa lo sepan. Hay marcas como Colacao, Danone, Doritos, Tulipán y unas. Fíjate qué nivel de marca te estoy dando. Sí. Que han mantenido el mismo envase y para no subirlo le han quitado contenido. Nada ilegal.
Claro.
Es decir, están consignando el peso interior que lleva. Pero donde teníamos 500 centímetros cúbicos de algo, ahora tenemos 475 o 425.
Claro. Pero que lo vienen haciendo
correctamente por debajo, pero con el mismo.
Que lo vienen haciendo hace tiempo.
Claro, y entonces que esto te estoy dando menos producto.
En los detergentes habitual.
Bueno,
pues. En los detergentes.
Pues entonces te estoy dando el mismo producto con menos cantidad. Al mismo precio que cuando comprabas más cantidad, es decir, más caro, más caro, porque me vas a obligar a comprar antes otra vez y voy a tener que seguir pagándolo. Que no nos pase como el youtuber que echa siempre 20 euros de gasolina y para él no sube la gasolina.
Que comprar cada día es más difícil.
Claro,
entonces. Aparte de ver la procedencia, el contenido,
entonces, esta es la realidad. Y esto es una cadena y el del bar va a terminar subiendo el cortadito.
Ya lo ha subido.
No le
queda. El mío ya lo ha subido.
Pues claro, no le queda.
Ya me lo subió.
Otra, ¿no? Y yo voy a tener que subir la hora de formación y cada uno vamos a tener que ir incrementando la facturación con unos porcentajes que en ocasiones son además al peso. Tú dices, a mí me han subido la gasolina a 30 céntimos, pues yo voy a subir un euro el no sé qué. Y ve, ¿sabes? Reaccionamos. La reacción que hacemos no es física ni matemática, es con el corazón, y con la cabeza y con la reacción. Y esto hace, pues eso hace que seamos los número 17 en la tabla de Producto Interior Bruto en España en este momento, los últimos, joder, o sea, no los 13, los 12, que diría, vaya mala gestión, no, los 17, pues esto es lo que tenemos y esto es lo que estamos consiguiendo, ¿no?
Yo creo que este problema va a durar un poquito, va a durar porque las estructuras...
¿Más que la guerra de Ucrania?
Pues no lo sé, lo de Ucrania va a también durar un poquito también, porque hay intereses políticos importantes, serios. Y a Rusia le tienen que dar una salida, digna de sí. Rusia,
Sí, sí, claro.
Porque es que ellos tienen la llave de la moto,
¿Corea del Norte, Corea del Sur? ¿Puede ser la salida?
Sí, bueno, por supuesto, eso lo tienen ya hecho, eso ya lo tienen hecho. Ahora,
o sea, dividir Ucrania
eso
en dos.
Ya, eso ya lo tenían ya en el objetivo hace mucho tiempo. Y,
¿pero se lo va a permitir la comunidad internacional?
Sí, no, ahora lo conseguirán, ¿no?
¿Y los dos van a ser neutrales o va a ser una de un bloque y otra de otro? Porque el dividir un país en dos tiene el problema de que uno será occidental y otro será soviético.
Lo que pase en el futuro no lo sabe nadie, ni ellos.
No, pero Zelensky ha hecho una cosa más interesante. Ucrania entera... neutral.
Lo que yo no sé si ustedes
eso, es que eso, es que eso sí. Se tenía que haber hecho hace,
antes ya,
que ya se dijo antes, hace 7-8 años, cuando ya se partió con el Donbass, Ucrania. Cuando se partió era cuando se tenía que haber dicho, mira, vamos a arreglar esto, ¿no? Quédate con Crimea, pero esto ya es neutral el resto. Y se
era el objeto de los acuerdos de Minsk.
Es lo que se tenía que haber hecho, ¿no? Pero
yo estoy percibiendo además un incremento de intervención por parte de Biden, o Biden para los de la
Sí, vaya, sí.
De Biden, y estoy notando que va endureciendo las descalificaciones hacia el presidente ucraniano cada 24 horas.
Ya está diciendo que no se puede mantener en el poder.
Va subiendo el listón.
Pero eso le pierde credibilidad a Biden, ¿eh? La posición esa.
O dice que está
mayor. Es un exabrupto político. O sea, el país de los Estados Unidos no puede hacer lo que está haciendo.
Vamos,
ya, la forma que está haciendo.
Ya, sin ser velado, ya ha dicho que como.
De momento te ha metido casi 10.000 soldados ya antes. Antes de hablar eso, ya hay más. Está militarizando Europa de forma forzada. Porque es que además las armas las aportan los Estados Unidos. La tecnología.
Y está incrementando que todos los países europeos incrementen el gasto en defensa.
Sí, el gasto en defensa. Y, claro, el
proveedor.
Y, claro, y el proveedor es él. Porque él da facilidades de pago encima.
También
y,
está tiro por
y encima,
ahí,
si puede, te mete dos bases militares en cada país. O sea, es una forma de ocupar el poder.
Sí, sí.
Claro. O
sea, de seguir su línea.
Va a lo bruto y los americanos van de otra forma, ¿no?
En su línea.
O sea, es un problema serio lo que está ocurriendo. Y Biden debería estar, como una persona que ya tiene 80 años, de ser más prudente. Y decir eso a un país que tiene bomba atómica y que tiene. Que es un peligro. Porque los países soviéticos eran un peligro para todos, porque no creían en la libertad. Entonces hay que proteger la libertad y lo que no puedes impedir que se desarrolle Rusia imponiendo militarizar Europa. O sea, que hasta nosotros, que éramos un país que en teoría que no contábamos como país militarista, pues ya se va a militarizar y ya el propio Pedro Sánchez dice que ya el incremento anual que vamos a tener ya en gasto de Fuerzas Armadas
va a ser superior. O sea, pero yo estoy de acuerdo.
Esto se va a disparar. Vamos en una cuesta abajo que puede ser inacabable, porque esto va a durar, va a durar tiempo, va a durar. Y lo vamos a pagar todos, los pagan los de siempre. Los grandes poderes políticos, los grandes países, no lo van a pagar. Lo vamos a pagar nosotros, los mediocres, porque encima nos van a
Un gesto muy clarificador, hombre, lo que acaba de.
Hombre,
nos van a poner mirando para Herbert.
Sí, sí, sí.
Lo van a
un gesto contrario al misionero, a la postura del misionero, lo al revés. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con dos cosas que acabas de decir, que para mí son los dos ejes. Uno, que ni ellos saben en qué puede acabar esto, por la reacción.
No lo saben, ¿no?
Ni ellos lo saben, ¿no? Y otro, que hay que darle una salida a la fiera, a la limaña, que no podemos...
Le tienes que dar salida,
porque no razona. Quien no razona, quien acomete una actitud de este calibre, no se puede sentar con los mismos parámetros con los del frente a razonar.
Y acorralado es peligroso.
Y entonces su reacción puede ser la de nos vamos todos para el cine, me da igual, no me voy a ir yo solo, nos vamos a ir todos. Claro. Y como tú bien dices, hay botones rojos que hacen mucha pupa. Y hasta que eso lo neutralizas, igual te has cargado unos cuantos cientos de miles de ciudadanos. Hasta que llega el momento del poder americano, del poder de OTAN o del poder que proceda para neutralizar cualquier locura del ruso. Que ni ellos ni nadie sabemos cómo puede reaccionar, ¿no?
Entonces, pero nos controlan.
Y tanto.
Esa es la realidad.
Pues vámonos para casa. ¿Qué pasó la semana pasada en Canarias? Hubo un debate del Estado de la Nacionalidad. Hemos salido más fuertes y más unidos que nunca, ¿no?
¿Dónde hubo ese debate?
Aquí en Canarias.
¿En Canarias? ¿Pero en qué sitio?
En el Parlamento de Canarias.
En la Plaza Toro.
Teobaldo Power para los de inglés, Teobaldo Power para los de la Loxia.
Está bonito el sitio, el Parlamento está bonito.
Sí.
Bueno,
sí.
Más bonito va a estar cuando el edificio de enfrente, que era de Telefónica de toda la vida y que ya sabes que se está remodelando, es un pedazo de edificio, he pasado por la puerta, he visto dentro, se ha prácticamente vaciado entero, se mantiene la fachada, pero ahí estamos hablando de unas instalaciones de...
¿Cuántos canarios crees tú que saben llegar al Parlamento de Canarias?
Bueno, yo creo que canarios muy poco.
Caminando.
Canarios muy poco. Bueno, es más, yo te...
¿Le importa a un canario lo que pasa? Si no sabe dónde está el Parlamento.
Exactamente. Mira, no nos atrevemos a hacer una encuesta a pie de calle, por ejemplo, de este nivel. Mira, ¿dónde está el Parlamento de Canarias? Dígame usted la isla. Tú haz una encuesta de este
la
tipo.
Isla.
Dígame la isla.
La isla, no la calle.
La calle no. Dígame la isla. No lo sabemos. Hemos hablado de que aquí en
sabemos
Tenerife...
Sabemos dónde no está.
Sí, claro, exactamente. Aquí en Tenerife, yo de verdad noto, porque hablo con mis amigos, tengo compañeros, que no saben el nombre del presidente del Cabildo, de esta isla. Lo desconocen. Y van conmigo y son empresarios y son autónomos y pescamos y jugamos y reímos y contamos chistes feos y decimos caca, culo, pis y decimos tacos. Y resulta que no saben quién es su presidente, con la importancia que hablábamos antes de entrar en el programa, la relevancia que tiene para una isla su cabildo.
El cabildo.
¿Y esto qué significa, Diego?
Eso que has dicho es demostrativo de la insignificancia que es el cabildo, lo que representa el cabildo actual.
No, pero es una realidad.
Y si el presidente del cabildo no ha cuidado su propia imagen y su propia dignidad, antes los tinerfeños creían en su presidente del cabildo. ¿Su presidente del cabildo?
Tú que has sido...
Aparte del Partido Popular.
Has sido consejero del cabildo.
Tú que has sido consejero del cabildo, además has sido político, en activo y alcalde. ¿Tú crees que saben en Canarias cuál es la segunda autoridad, por ejemplo, oficial del archipiélago, que es, corrígeme si me equivoco, el presidente del Parlamento, ¿no? Del Parlamento Autonómico.
Que se llama Gustavo Mato y que está imputado en un caso de corrupción.
Claro, pero ¿tú crees que...
Nadie sabe nada.
¿Tú crees que saben esto, que sabemos esto? ¿Quién hace nuestras leyes aquí? ¿Quién gestiona las transferencias que tenemos?
No interesa.
Pues entonces tenemos lo que nos merecemos. Claro,
que te digo, es que no interesa.
Tenemos lo que nos merecemos. Pues o sea, claro, si no me preocupo
lo
yo.
Lo que interesa es que,
mi casa,
que no se hable de política.
Claro, pues muy bien, pero entonces...
Hace 50 años se decía, mira, es mejor la política, mejor dejarlo.
Pero si no le importa a la gente, no, esto, ¿para qué lo mantenemos?
Pues esto es lo que te digo.
Si no nos interesa, ¿por qué lo mantenemos?
Pero no pasa nada, no hay ningún
problema.
¿Por qué
no le decimos cuánto le pagamos nosotros de nuestra cabeza? Es que el problema está en que como pagamos cerveza, tabaco, gasolina y cesta de la compra, no somos conscientes de que cada vez que hacemos compra estamos dando dinero para estos señores.
O sea, yo, sin quitarle mérito, de verdad, no quiero caricaturizar el tema de las manifestaciones, por ejemplo, contra las columnas, las torres de Vilaflor. No lo quiero minimizar. No quiero minimizar el tema de las torres de la autovía, de la TF5 y de la 1 y de tal, no. Pero es que no estamos en una situación con motivos más preferenciales que eso, como para haber salido a la calle de verdad, todos sin consigna política, como ciudadanos.
¿Te acuerdas del movimiento 15M?
Sí, claro.
¿En qué desembocó eso?
En Podemos, ¿no? En Podemos, en Si Se Puede.
Y era una manifestación popular donde cabía absolutamente todo el mundo. Claro. El movimiento 15M tenía militares, policías, empresarios, gente indignada de todos los colores políticos. Es más, yo que estoy hablando delante de ustedes y me da muchísima vergüenza de conocerlo, me apunté a un círculo de Podemos.
Claro, tenía esperanza.
Y fui a la primera asamblea esa.
Claro.
Y había una esperanza de decir, se van a hacer las cosas de manera diferente porque esto es popular.
Se va a cambiar.
Pero
cambiar.
En el momento que tú ves que organiza alguien algo, ya se jodió.
Claro.
Ya ves ahí los delitos de los manipuladores, de los paracaidistas que vienen a desembarcar para colocarse ellos y utilizar el problema social, como tantas veces se hace en este país, en beneficio
eso,
de los que dicen que lo
defienden. Plataforma de transportistas, ¿crees que cuando le das a cuatro meses vista una solución, tú crees que se van a su casa, recogen y se van contentos creyendo en que vas a sintonizar con sus problemas de verdad?
Yo tenía mi simpatía y además parecía que estaban acusándolos antes de demostrar nada, ¿no? Es decir, de radicales, de ultras, de violentos, de tal. Me generaron una simpatía. Digo, es que esta gente no saben quiénes son los autónomos y la vida del autónomo. Me sentí muy, muy identificado con aquello. Dice, bueno, lo descalificamos porque son de ultraderecha y entonces ya la gente no tiene apoyo popular. Pensaban que iban a conseguirlo, mira tú, ¿eh? Porque es que el autónomo está muy jodido en este país, de cualquier sector, los transportistas, los agricultores, los periodistas y los ingenieros. Es decir, los autónomos están muy fastidiados.
Y los canarios, aquí, concretamente con el estado de la nacionalidad.
Los que haya...
Bueno,
de lo que estábamos intentando hablar,
eso,
claro, pero que...
eso es que esto no le interesa,
pero fíjate,
a nadie.
Claro,
o sea,
pero fíjate que
no le interesa.
El martes pasado, cuando fui a Canal 4, que con los martes estoy con Gonzalo Castañeda...
Y con Ainhoa Portero.
Y Ainhoa Portero. Y...
Una tertulia que no hay que perderse porque además no coincide con horario de este programa. Es decir, que a las 11 de cuando acabe este programa se van ustedes a Canal 4
está
y
hecho,
a
está hecho el profeso así para no dañarte. Entonces,
me daña Federico Jiménez Los Santos.
Entonces, le comenté a mi compañero Gonzalo, digo, ¿tú crees que de verdad, porque estaba retransmitiendo en directo parte de lo que estaba aconteciendo dentro del Parlamento?
Lo hace muy habitualmente.
Y digo, sinceramente, yo ya sé que, claro, la audiencia que tiene este programa, le pones ahora lo que sí, se conectan y vital. Pero, ¿crees de verdad que los canarios, muchos saben ni siquiera si ha habido debate en la semana pasada?
Claro.
No el contenido, Diego. Ni siquiera si ha habido debate parlamentario dentro de nuestra Casa de las Leyes.
Sí, claro.
¿Eh?
Yo me voy a echar un pedazo de ¿cómo se llama esto? De beso para mí, de halago. Porque la semana pasada tuvimos aquí a Vidina Espino. Mañana está aquí Rosa Dávila. Y el jueves está aquí Nira Fierro. Para hablar del debate de la nacionalidad. Y les he dicho, quiero que expliquen a los canarios qué hicieron la semana pasada. Y he conseguido después de...
Y te
de
lo van a explicar.
He sido muy pesado, lo reconozco. Claro. He sido muy pesado y los he amenazado. Me falta el PP, que ha sido con el que más...
¿Qué hemos ganado teniendo 10 diputados más?
Por quiero ejemplo, que me expliquen.
Antes eran 60, ahora son 70.
Pero van a estar aquí.
Para tener más productividad. ¿Cuál es la productividad de ese parlamento?
Si no han hecho nada. 260 resoluciones.
¿Cuántas leyes han sacado ustedes aquí?
Sobre todo... Copiadas 132 de las del año pasado. Es decir, han copiado de 200, ¿vale? Más de la mitad.
O sea, vas a tener a la oposición aquí.
No, no, y a Nira Fierro.
Bueno, y a Nira Fierro. Bueno, pero es la última que vas a tener.
Pero pues, estoy pendiente de alguien que me digan del PP porque Manolo está muy ocupado. A Manolo le he pedido y me ha declinado la invitación.
Lo que a mí me gustaría, Diego, de verdad, es con este abanico tan tremendo de parlamentarias, es decir, y esas reclamaciones que estoy seguro que toda la oposición ha hecho en base a objetivas, uh-huh. En base a objetivas de paro, de inmigración, de economía, en fin, todo.
Números nos cargaron de números. Vale. Números y números
todo,
y números.
Todo eso, ¿de verdad crees que lo recibe el presidente del gobierno con ánimo y el partido del gobierno con ánimo de el año y poquito que nos queda? Tomarlo en cuenta, no. Siquiera, digo tomarlo en cuenta.
Esa es la pena de la política actual.
Pues yo le sugeriría, tú que vas a tener la oportunidad de tener estos altos dignatarios de la política aquí, sí. Le sugeriría como solución, ¿por qué no llegar a 100 diputados?
Sí, sí,
claro, porque es que si con 60 no, con 70 tampoco,
te lo pueden tomar en serio,
con 100 a lo mejor ya tenemos productividad y se demostraría eficacia de la política canaria que sale de ese parlamento y podría implementarse esa política con una ejecución y una manifestación de que son eficaces, de que se cambia la sociedad, porque al fin y al cabo hay que transformar la sociedad. La política, si se gobierna es para transformar la sociedad, para mejorar lo que hay. A ver si con 100 a lo mejor sí.
Pero porque estás en modo irónico, ¿no? Para aclararlo, estás en modo irónico, ¿no? ¿O estás serio?
No, porque es que a lo mejor es que estos se encuentran inermes. Que es que le falta gente.
Si
gente pensante.
¿100 diputados mejor... trabajadores?
Claro. Sí, claro.
Y no ponen 100 diputados, vamos a decir...
Porque si tienen tanta productividad política y son incapaces de que salga a la luz la productividad política, y ese es que a lo mejor le falta todavía más fuerza, más mano de obra, ¿no?
Pues
vamos a poner 100, ¿por qué no?
Para ¿alguna vez ha oído alguien en esta mesa eso de que cuando llega un momento dado hay que delegar? En funciones, una empresa, ¿no? Y dice, chicos, que me cargo todo, es que soy el que compra, el que sale a atender a los clientes, el que voy a vender, el que, y te dicen, no, los amigos y la familia, chico, tienes que aprender a delegar, tal. Y
o a contratar a alguien.
O a contratar a alguien, vale, y al final delegas en ese bien.
Si contratas a alguien, tienes que delegar.
Claro, yo digo, y el Parlamento con los 70 actuales, no es capaz de generar las vías necesarias de delegación en municipios, consejerías, cabildos, asociaciones empresariales, asociaciones sindicales, no es capaz ni siquiera de canalizar lo que sale de ahí, Gaspar y Diego, sí. Ni siquiera esto, no digo que ellos ejecuten, sino que ellos fomenten y coordinen y planifiquen y digan, mire, se lo voy a dar mascadito, ayuntamientos de Santa Cruz, aquí tiene usted esta normativa, esta legislativa para impulsar la actividad económica con esto que hemos generado en el Parlamento, ayudas, subvenciones, aplazamientos, créditos, lo que corresponda, es que ni esto, es que se muere, sale quien tenga que salir al atril y cae por el altavoz, ¡pum!, el discurso y se queda allí en la moqueta. Es que no tiene recorrido.
No.
Nada más.
Esto no tiene solución porque los partidos políticos, que son los que pueden cambiar esta situación con sus representantes en la Cámara, por elección popular, los partidos políticos están silenciados o silenciosos, como se quiera.
O son los silenciadores los partidos políticos.
O son los silenciadores, ahí iba yo. Que son los que se encargan de que estas cosas no salgan a la calle. Es que antiguamente se leía el periódico, ¿no? El diario de aviso, el día... Ya los periódicos ya no sirven, ya las redes sociales, los móviles y todas estas cuestiones. Y ya no... Porque antes en los pueblos, en las plazas de los pueblos, la gente tenía un periódico en la plaza y hablaban de su pueblo, mira lo que ha salido en la prensa. Ahora ya en la prensa, como ya no se lee...
Hay que ver series. Los Bridgerton está basada en una periodista anónima que va poniendo a toda la sociedad contra las cuerdas, porque se entera de todo y nadie sabe quién es. Pero, y lo escribe allí anónimamente.
Pero ojo con lo que acaba de decir Gaspar. Sí. Es que no se lee periódico, nadie, pero sobre todo hay una franja de edad en la que ya no tienen acceso a las redes para ni siquiera medio informarse.
Claro.
Las series que dice Diego, ojo, que hay una franja de edad que hay, que no sabe ni qué es Netflix, ni qué es HBO, ni cómo se es una Smart TV, qué es esto. Ojito con esto, que lo damos por hecho, pero claro, gente de 60 en adelante, muchísimos, y de 70 ya no te digo nada.
Son analfabetos políticos.
Que no sabemos ni cómo encender para poner el HDMI a través del PC.
Y
no
saben, eso es lo que pretenden, que se silencie todo.
Ojito con eso.
El analfabetismo político, que es lo que se está sembrando. Porque claro, si quieres solucionar algo, tienes que elevar gente de, con vocación pública, pero y canalizar esas ideas de vocación pública a través de los partidos políticos, a la fuerza, porque otra forma no se puede hacer.
Y si no hay partidos políticos que sirvan, pero hay si que no generar hay nuevos, político, y los nuevos son peores que los viejos.
¿Quién me representa a mí? Entonces nos estamos quedando inermes.
Totalmente.
Entonces, la militancia política va bajando, cada vez hay más, menos militantes en los partidos políticos.
Da hasta vergüenza ser militante de un partido político.
Y los que están, supuestamente fuertes, están decapitados.
Oye, yo
quiero, y no funciona.
Quiero felicitar, de verdad, me has dejado impresionado con el nivel de invitadas que vas a tener.
Yo me lo ocurro mucho, Manolo.
Te lo digo sinceramente, y lo hago extensivo a la dirección del programa. O sea, vas a poder ofrecer desde Tacoronte hasta dónde,
hasta Buenavista del Norte.
Hasta Buenavista del Norte, de primera mano. Las intervenciones de
la explicación de lo que pasó la semana pasada.
Claro, la explicación comprensible, intuitiva, de lo que ha ocurrido en el seno de nuestro generador de leyes y de presupuestos, ¿no? Y creo que eso los ciudadanos te lo van a agradecer y tus oyentes infinito, vamos, te felicito.
Y desde aquí aprovecho la ocasión para decirle al Partido Popular que se lo piense y que me mande a alguien. Si Manolo no puede venir, que el miércoles lo tengo reservado para el Partido Popular. Que el compromiso con mi votante era que la semana pasada, Grupo Mixto, porque fue, en mi opinión, la mejor intervención que hubo, más libre y más independiente.
¿Tú crees que te está oyendo alguien del PP? Sinceramente, sí. ¿Y tú crees que es posible que después de decirle esto a alguien del PP no venga aquí, tenga la poca capacidad y el poco raciocinio de no asistir a un medio de comunicación para defender sus ideas, aunque estén equivocadas?
Más miedo le debería dar a Nira Fierro.
Por eso digo. Pero
estoy más lejos del PSOE que del PP, según dicen.
Pero es que tú no eres el objetivo del PP, es la audiencia tuya. Vale. Entonces, que no venga aquí un político del Partido Popular o de cualquier formación a tener la oportunidad de disfrutar del privilegio que es que le escuchen su acertada o errónea teoría, me parecería.
Yo no sé lo que poner, me parecería difícil, un voy a darle la oportunidad que lo explique.
Pues me parecería un despropósito del PP, y de luego teniendo un vecino tan cerca como el secretario general, ¿no?, del Partido Popular. Alcalde de...
Presidente de, la, de
Canarias. Presidente de Canarias y alcalde de los Realejos. Pues chicos, estamos hablando de busca media hora en la agenda.
Le he pedido telefónica incluso. Digo, si no puedes venir, telefónicamente. Nira y Rosa vienen aquí al estudio. Pues,
ojalá rectifiquen.
Bueno, ojalá también.
Por el bien de la audiencia.
O si no, que manden a un portavoz. Es decir, yo quería darle protagonismo a don Manuel Domínguez, porque creo que...
Manuel Domínguez debería estar agradecido a Gente Radio.
Alguna vez tendrá que estar agradecido. Hombre, no, yo creo que sí lo está, pasa que está muy ocupado. Tampoco quiero tensar más la cuerda.
Además,
yo llevo pidiendo que venga desde el 31 de marzo del año 2021 y no ha venido todavía.
Hay otra, me ha cogido el teléfono una vez, pero pregunto, ¿hay otra plataforma más potente que esto ahora mismo para un político venir a hablar del norte?
Depende de dónde se ponga a mirar. A lo mejor le interesa más otro tipo de comunicador.
Se equivoca, pero se está equivocando.
Se equivoca radicalmente porque yo no soy enemigo del PP.
Aquí hay oyentes. Y los oyentes se merecen que vengan nuestros representantes políticos. Y si un medio de comunicación le da la oportunidad a un dirigente de altísimo nivel, el que más manda en el PP aquí es o no es. El que más manda.
Aquí de los Realejos.
Oye, pues que venga, se siente aquí, señor alcalde y señor presidente. Es que no queda otra.
Lo voy a hacer. Me puede echar una bronca el amigo José, que es el único que tiene derecho a echarme a mí una bronca, y si me dice paro.
Sí.
Pero no. Porque es que la semana pasada me lo ocurrió, y me gusta decir que me lo ocurrió, porque a mí me gusta mucho lo que hago, y creo que mi obligación es aportarle a nuestros oyentes la mayor información plural y libre.
Sí.
Vale. Entonces yo me pongo en contacto la semana pasada con todo. Es decir, desde que veo lo que estoy viendo en el debate y voy diciendo lo que voy diciendo, digo, quiero que me expliquen, ¿no? Y además llamo a una persona que para mí fue la más brillante, que insisto, que fue Virginia Espino, que después tengo muchas diferencias con ella, pero el discurso identificó la situación de Canarias, la pobreza, la necesidad, la falta de ilusión. Bueno, pues cuando yo le digo, mira, que estoy oyendo a Manolo en otro medio de comunicación, me dice, sí, pero es que es capitalino.
Bueno,
y le digo,
pues igual.
Textualmente, que no es de coña. Fui un poco
poco atrevido.
Ay. Buenos días. Es que no quiero leerlo.
Bueno, pero no pasa nada.
Es que fui bastante desagradable, ¿no? En el sentido de que decía, oye, ¿qué pasa? ¿Que los oyentes capitalinos votan doble que los del norte?
Claro, no. Mira, es que además te digo una cosa. Tú podrías ser, fíjate.
Educadamente
mira,
lo estoy diciendo.
Tú podrías ser un comunicador de si se puede y el político que se siente aquí no habla para ti, Diego. Yo no vengo a hablar a ti para Diego ni para Gaspar. Yo vengo aquí a hablar para nuestros oyentes. Tú me invitas a mí aquí no para que te dore a ti la píldora, la oreja, ¿entiendes? Yo vengo a hablar a mis oyentes. Y un político como Manuel Domínguez debería tener, que por cierto, además, pasa mucho como con el actual presidente del Cabildo. Pregunta quién es Manuel Domínguez en la Plaza Weiler a ver cuántos te contestan y te dicen quién es. No lo conoce nadie. Bien, debería tener.
Vete a Lanzarote.
Bueno, debería tener la oportunidad, de verdad, lo digo con todo el cariño, como periodista al Partido Popular. No desaprovechen una oportunidad de un medio de comunicación. Menos todavía del que domina el norte, hombre.
Y no salgas de Vallecas, Pablo Iglesias y Manolo Domínguez, no salgas del norte.
Sí, claro, exactamente.
No hay que olvidar de dónde viene.
Entonces, chico, de verdad me sorprende y te felicito por las otras personas que se iban a venir, lo cual me...
Intentaremos, porque al final, digo, como ustedes lo crean, esto sí lo puede, pero los oyentes no del norte no creo que se merezcan esta menos atención. Ustedes sabrán, no molesto más, nuestro medio siempre a vuestra disposición. Sabes que no va a ser difícil y hablaré con corrección y educación con Manolo, como siempre hacemos.
Nada, pero ya te digo, en fin. Bueno, pues creo que el de la bicicleta de Crónica de un Pueblo se llamaba Braulio. O el cartero o el de la bicicleta.
El de la bicicleta era el cartero. El cartero iba en bicicleta.
Vale, pues entonces ya está.
Mira que tenemos la misma edad y a mí me mandaban. Y no tenía dos rombos, ¿eh?
Me mandaban
a dormir.
A dormir, sí.
Pero se veía y se escuchaba desde la cama porque las casas no tenían insonorización.
Yo creo que era una cosa muy parecida a los hilos, porque tenía cartero en bicicleta, tenía médico de pueblo y tenía el cura y el farmacéutico. Esos cuatro elementos, ¿no?
El guardia civil salía poco, pero también había un guardia civil, porque había que...
Pero esos cuatro elementos eran iconos de una población rural de la época, ¿verdad? Total, ¿no?
Además, con un... practicante, que era como se denominaban antes, que fue represaliado por el franquismo, era republicano de Valladolid.
Sí.
Y vino deportado a la zona de Guía de Isora. Vino deportado.
Estamos hablando de los hilos, no estamos castigado, hablando de la serie de Antonio Montero.
Y además, con una huella, una secuela de poliomielitis. Y usaba bicicleta. Con la pierna, un pedal más corto que el otro para subir. Y eso lo vi yo. Y entonces,
no hace tantos años.
Hombre, ya, este hombre ya murió hace mucho tiempo, ¿no? Y lo asistí yo, además, en su casa. Pero el problema.
Era alcalde y médico. Alcalde y médico.
Yo era alcalde médico y todas esas cosas. No, cuando yo le asistí ya no era alcalde yo, ya él ya murió. Pero yo lo conocí en el año 71, 72, ¿no? Y era el practicante y era. Asistía en bicicleta, ¿eh? En bicicleta.
Bonita, con señales de. Con secuelas de poliomielitis.
Francisco Garrido.
Buena memoria tiene aquí el amigo Gaspar.
Francisco.
Conserve esa memoria para la semana
Francisco
que viene, que tendremos que seguir hablando.
Garrido Diente.
Buah.
Se me quedó grabado. Y tenía el título de practicante por Alfonso XIII.
Pues Manuel Herrador, no se vaya, que así nos tomamos un cafecito y así conversamos con tu hermana. Así me la presentas de verdad. ¿Vais a estar por el puerto?
Sí, estamos un ratito.
Pues igual nos echamos un cafecito.
Claro que sí, claro.
Gaspar, Manolo, un placer. Hasta
un placer.
La semana.
Feliz semana.
Pues sin perder ni un minuto más, y antes de finalizar el programa de hoy, tenemos que hacer el repaso a la actualidad deportiva de este fin de semana, que ha sido un poco triste, pero para eso tenemos a Goyo y a la música de Goyo, que nos viene como anillo al dedo. Nos ponemos contentos solo por la música, Goyo, porque el Tete nos ha dejado tirados, ¿no?
La verdad es que en esta oportunidad tiene razón. Creo que hemos levantado un lunes un poco triste por esos malos resultados, no solo en el mundo del fútbol, con nuestro representante, el Club Deportivo Tenerife, que perdió en Burgos por 1-0, que las cosas se ponen un poquito más complicadas de las que hacían hace, por ejemplo, 4 o 5 jornadas, donde todos habíamos lanzado las campanas al vuelo, pero obviamente los resultados mandan, y en esta oportunidad pues hay que seguir y que mirar hacia el futuro con bastante optimismo, Diego, porque el Tenerife sigue creando ilusiones a pesar de estos malos resultados, ¿no? Pero bueno, el partido de ayer no es la imagen que ha dado en otros acontecimientos, pero lo cierto es que Tenerife está ahí, está a un paso de meterse en el playoff de ascenso a la máxima división, y que esto es un traspié que hay que recuperar rápidamente la próxima jornada.
Estamos igualos a punto que el cuarto y no estamos tan lejos de la cabeza. Estamos hablando de 11 puntos del primero, estamos hablando de 4 partidos y te quedan todavía muchas jornadas, así que no hay que desanimarse por este doble tropiezo, el de el lunes con el Almería, con ese 0-1 sí, tan doloroso, y el tropiezo de ayer del Burgos, que también es competidor, aunque nos le llevamos 10 puntos. No, es que
sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo el resultado con el Almería fue el que más nos hizo daño. Sí. Injusto, injusto, hay que decir que el fútbol es así, de esta manera, que es injusto, que no repartió la justicia, porque el Tenerife se mereció mucho más. Pero claro, vino el Almería, aprovechó su oportunidad y el Tenerife se trancó, por decirlo de alguna forma canaria, de decir las cosas ante un pedazo de equipo como es en cuanto a presupuesto y en cuanto a nivel, que es el Almería. Pero bueno, ayer en Burgos la verdad es que todos esperábamos que el Tenerife siguiera jugando de la manera que lo venía haciendo habitualmente en esta temporada, y la verdad es que nos llevamos un chasco porque el Tenerife no dio el fútbol que nos tiene acostumbrado en esta campaña y que al final perdió con ese tanto de 1-0 que cosecharon en el transcurso de la segunda parte para el conjunto que ahora mismo tiene la soga al cuello, como es el Burgos. Esto nos dice, Diego, también que esta categoría, como suelen catalogar los profesionales, es muy, muy igualada. Te digo, cualquiera te hace un traje, en esta oportunidad pues los equipos de la cola están jugándose mucho también y que los puntos son también muy necesarios para ellos. Pero yo digo que el futuro de Tenerife está por las próximas jornadas y vamos a ver si cambia el rumbo el equipo de Luis Miguel Ramírez.
Que acabe, porque en las últimas 5 jornadas solamente tenemos una victoria, 4 derrotas, y es el momento de amarrarse bien los zapatos, las botas bien amarraditas, apretar los dientes, y en lo que nos queda, que todo el Club Deportivo Tenerife y la afición tiren para adelante, a ver si conseguimos el tan ansiado deseo de que estemos en Primera División una temporada más dentro de poquito, que ya le echamos de menos. Oye, ¿y el baloncesto qué tal? ¿El baloncesto...?
Pues el baloncesto derrota en el derbi. Hacíamos 6 años que no perdíamos un derbi con el Gran Canaria, y los canariones, por decirlo de alguna forma cariñosa, pues nos vendieron la moneda de esta última jornada. El equipo estuvo muy bien, pero en el tercer parcial todo se vino abajo. Incluso el entrenador Vidorreta ha manifestado que no está nada contento con la actuación de sus jugadores, pero también es un derbi puede pasar cualquier cosa. Hubo fiesta en Gran Canaria porque el Granca le ganó al Lenovo Tenerife, y esto pues no ha hecho cambiar las cosas tampoco. El Granca se va a meter también en los playoffs para ascenso al título con esta victoria, que era muy importante para ellos, y el Lenovo Tenerife pues tendrá que esperar también, como hemos comentado con el mundo del fútbol, esperar las próximas jornadas para reanimarse y sobre todo para seguir esos objetivos que no son otros de luchar por el título con los grandes del baloncesto a nivel nacional.
Bueno, pues vámonos a las categorías inferiores, a ver si tenemos alguna noticia buena que dar aquí con los equipos del norte.
Pues una noticia buena en la categoría preferente nos dio en el Argelio Tavares, el Santa Úrsula, 3-0 con un equipo poderoso, con un conjunto como el Atlético Paso, lleno de figuras, entre comillas, jugando en esta categoría, un equipo semiprofesional como son el conjunto palmero, 3-0 para los chicos jóvenes que cuentan ahí, Rubén García Luis y su hermano Jonás. Lo cierto es que de precioso y pedazo de partido por parte del Santa Úrsula, que sorprendió a propios extraños y que consiguió un resultado que nadie esperaba al principio. Santa Úrsula 3, Atlético Paso 0. Y por otro lado, el Vera, que jugó en el sur de la isla, en el Clementina Bello, frente al Busanada, regresó de vacío, y el Busanada, que también es un buen equipo, pues cosechó esa importante victoria. El Vera se mete con problemas, el Santa Úrsula se mete con un pie a jugar los playoffs de ascenso a la segunda división B. Todavía queda mucho trecho, mucho camino por delante, pero ahí están los números, como suelo decir, no engaña a nadie. En cuanto a la categoría preferente, Diego, pues en el Estadio Peñón, escándalo por todo lo alto, mal arbitraje, y no es que ocurriera nada, jugadas polémicas dentro del terreno de juego entre Puerto Cruz y Realejo, un derbi siempre apasionante, un derbi muy deportivo, pero que el árbitro a distancias de línea, por insultos de un aficionado, tuvo que llamar a la Policía Nacional para que el partido se volviera a reanudar. Esto tuvo sus más y sus menos, hubo sus escándalos en el Estadio del Peñón por parte de los aficionados que estaban muy de acuerdo, partido que se suspendió en su momento, que se fue, volvió de nuevo otra vez, bueno, una especie de novela de estas de ciencia ficción, por decirlo, que allí ocurrió en el Estadio El Peñón, un partido que comenzó a las 12 de la mañana y que terminó a las 3 menos cuarto de la tarde. Tuvo que venir la Policía Nacional al final del partido a sacar el trío arbitral desde su vestuario porque hubo exasperación, se podría decir de esta manera, por parte de los aficionados, de algunos aficionados del Puerto Cruz, en cuestión de que no estaban muy de acuerdo con la actuación arbitral y sobre todo con la del auxiliar. Lo cierto que yo estuve presenciando ese choque y la verdad es que no me gusta cuando, vamos, se pueden equivocar, pueden tener malas tardes, malas jornadas, y mira que yo soy un defensor a ultranza, pero lo del Linier la verdad es que llama poderosamente la atención, porque esa risita irónica yo creo que no está bien vista, porque parece que te estás riendo de gente, muy poca gente, lo que vamos a fútbol aficionado o fútbol amateur en esta oportunidad, como es el Club Deportivo Puerto Cruz y la Unión Deportiva de Alejo, que se le tome el pelo de esta manera. Pero bueno, en la viña del señor hay de todo. Yo creo que Puerto Cruz va a tomar medidas, va a reclamar a la federación sobre todo, y a enviar vídeos de lo que sucedió ayer en el Estadio del Peñón, que fue penoso. La Unión Deportiva rotada, por otro lado, perdió en su casa sorprendente, mientras ante un buen equipo como ha sido Guancha, 0-4. Esto da muestras de que arriba en la tabla clasificatoria está todo por decidir. El Atlético Victoria que cosechó 2-1 frente al Florida y que los locales, es decir, en el Municipal de la Victoria, ya prácticamente van a jugar la fase de ascenso a la tercera división, y que este es más o menos lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. Felicidades a la Unión Deportiva Ralego por ese triunfo cosechó en el Estadio El Peñón, y también a la Unión Deportiva Cruzante.
Pues Gregorio, ¿qué te digo? Que a ver si el fin de semana que viene tenemos mejores noticias que compartir con nuestros oyentes de Gente Radio, porque la verdad es que este fin de semana ha sido un poquito de aquella manera. Ánimo.
La verdad es que sí, pero bueno.
Y mucha suerte al Tete y al Lenovo, que tienen que estar seguir representando nuestra isla allá por allá donde vayan.
Vale, un abrazo para todos.
La semana que viene.
Buena semana.
Pues concluimos el programa de hoy, 25 minutos después de lo previsto, y si nos queda un poquito de información que aportarles. Pero mañana nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana, fieles a nuestra cita, para informarles, entretenerles, acompañarles, pero sobre todo hacerles pensar que hay solución a los problemas que nos ocupan, siempre que le pongamos intención e interés. José Reyes al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de poder hablar con ustedes todas las mañanas. Les dejamos con Taylor Swift, You Need to Calm Down. See you later tomorrow. Somebody else is no fun, and snakes and stones never broke my bones, so you need to calm down, you're being too loud, and I'm just like, you need to just stop, like can you just not skip on my gown, you need on the internet.